Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Con esta canción de los Beatles, Eleanor Rigby, despedimos ayer a José María Íñigo. Grande de la televisión, grande de la radio, se fue durmiendo el pasado sábado después de 2 años y medio de pelea. Su muerte sorprendió a todos porque seguía trabajando con la misma fuerza, con la misma ilusión de siempre. Su hija Piluca, la pequeña, habló a todos antes de que sus restos fueran incinerados y dijo que él no era un padre cualquiera. Había dejado vocaciones, amor al trabajo, a sus hijos. Tampoco fue un amigo cualquiera. Yo le conocí cuando empezaba en el mundo del periodismo. José María, ya fuera de Televisión Española, dedicaba de forma visionaria todos sus esfuerzos al turismo y al mundo del viaje. De esto hace más de 30 años. Icono de la televisión de los años 70, era fundamentalmente un comunicador como pocos, un hombre que traspasaba la pantalla con su timidez casi enfermiza, que le llevaba a ser parco en palabras. Piluca, su hija, estará con nosotros a las 7 de la tarde y nos va a leer sus palabras, esas palabras tan sentidas dirigidas a su padre que despertaron un enorme aplauso. Como dice la canción, toda la gente solitaria, ¿de dónde viene? Toda la gente solitaria, ¿a dónde pertenece? Este es el estribillo de la canción preferida de José María, al que echaremos de menos. Se nos ha ido una de nuestras estrellas de la televisión en la semana previa a Eurovisión. El ministro de Educación y Cultura le ha concedido a título póstumo la encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su brillante carrera profesional, tanto en la radio como en la televisión. Pues de él y con él hablaremos en los próximos minutos. Ya les digo que en cada hora de nuestro programa tendremos un testimonio dedicado a José María Íñigo. El último, no se lo pierdan, de su hija pequeña, de Piluca. Saludo a mis compañeros, Carlos Honorato, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Saludos también a Jordi Gordon.
Buenas tardes, Nieves.
Saludos a Jaime González.
Buenas tardes.
Yo creo que todos tenemos alguna experiencia con José María, aunque solo sea a través de la pantalla, ¿no? Seguramente le recordaréis su bigote, que yo creo que ya es un icono,
sí.
Aunque se lo rapó, ¿no? Al final de sus días, la
sí,
verdad.
Yo creo que Íñigo fue una persona que nos introdujo en este país el rock cuando era transgresor. ¿no? Pues en aquella época, ahora que celebramos el 68, aquellos vientos, ¿no?
Exacto,
que nos trajeron todo esto.
Razón.
Yo coincidí con él en el programa de Radio Nacional de fines de semana y Dalí era una persona, pues bueno, ya en los últimos años encantadora, como siempre un gran comunicador, y yo creo que, bueno, es merecido todos los homenajes que se le hagan, ¿no? Yo creo que esa muchísima gente lo reconocerá por eso, porque fue impulsor de la música, del rock, y creo que eso, bueno, quedará para siempre en la historia, como
claro,
así, con muchas virtudes.
Es que,
¿no?,
con la música llegó él a la radio. O sea, él llega en Bilbao a la radio precisamente por su conocimiento de la música y luego de los pocos que hablaban inglés.
A ver, un momento. Ah, la pregunta es, ¿conoces a José María Íñigo? Yo creo que no hay ningún español que no lo conozca.
Efectivamente.
Es decir, unos porque yo afortunadamente también le llegué a conocer en lo personal, pero el que no tuviera la suerte de haberlo conocido en lo personal era alguien que te entraba por la pequeña pantalla, y es de esas personas que eran amigas, era un rostro amable, era una persona querida. Yo creo que, aparte de lo mucho que se puede decir desde por su forma de ser, es decir, por sus cualidades personales, yo creo que no somos conscientes, y seguramente las nuevas generaciones no son conscientes cuando se ponen ahora delante del televisor, que esto que están viendo ahora en televisión hubo hace tiempo, ya bastante tiempo para ellos, que lo inventó un señor que se llamaba José María Íñigo, con otros grandes inventores de la televisión actual, porque muchos de los formatos de sus programas
se siguen haciendo.
No es que se siguen haciendo, es que aquellos formatos fueron los precursores de esta televisión que ahora decimos que es tan moderna. Bueno, pues fue un adelantado hacia su tiempo, evidentemente. Y es verdad que además era una persona que en un país donde muy poquitos hablaban inglés, él hablaba inglés.
Que lo aprendió con un diccionario.
Sí,
creas que fue de otra manera, un diccionario.
Pero luego con la música. Yo alguna vez hablando con él, él me reconoció que al mismo tiempo que se sacaban unas pesetillas en Bilbao, daba clases de inglés. Es decir, se ganaba también la vida dando clases de inglés.
Y de francés, que decía su hija, si dudaba, decía él que no sabía nada más que decir bonjour, y daba clases de francés. Madre mía,
pero un poquito de bonjour por aquí, la Tour Eiffel,
yo siempre digo lo mismo. A mí esta mañana, yo el termómetro para medir la importancia de una muerte, todas son importantes, naturalmente, y todas se tienen que sentir. Pero cuando mi hijo se levanta por la mañana y te dice, papá, ¿tú conocías a Ñu? Digo, sí, hombre, no tuve la afinidad para tener una gran amistad porque le veía de Pascuas a Ramos, pero sí que le conocí. Y la pregunta siguiente que hacen los niños curiosos es, ¿y fue tan importante? Y yo le dije, fue muy importante, porque inventó la tele que tú estás viendo. Uno de los inventores de esa tele que tú estás viendo ahora la inventó Íñigo. Ah, pero para un niño de 18 años decirle que un señor que ya era mayor es el inventor de esto, cuesta mucho hacerles entrar en razón. Y entonces le tuve que explicar
sobre todo
quién
porque
era.
No saben cuándo no existía la tele.
Pero muchos de estos jóvenes le conocen como la voz de Eurovisión, porque fue...
Los últimos años. Y sustituyendo a
Uribarri.
La verdad es que él tuvo ahí una especie como de Guadiana, que de repente se fue.
Bueno,
se fue.
No le llamaban más.
A eso iba. Que me parece que es la demostración más palmaria de los idiotas que somos como país a veces. Es decir, uno de los grandes inventores del mundo de la televisión, el auténtico, con otros 3 o 4, inventor de la televisión en España, de repente los gurús de la televisión en España deciden que ya no vale porque...
No es
porque
al único que le ha pasado.
Es antiguo.
No es al único
bueno,
que le ha pasado.
Bueno, también está la otra cara de la moneda, que era una persona polifacética, capaz de adaptarse
y reinventarse.
Oye, eso hace 30 años sacar una revista de aviación y de turismo tiene tela, ¿eh? Cuando ahora parece que esto se acaba de inventar,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Luego también... una gastronómica sacó
sí.
Cocinaba muy bien.
Ah, mira.
Cocinaba.
Ah, pues
bien.
Esto yo no
bueno,
lo
y conocía
sabía.
Todos los rincones gastronómicos de España.
Eso
esto
sí.
Puedo dar fe porque a cualquier sitio que llegaba siempre decía lo mismo. ¿Aquí donde se come? Preguntaba lo mismo. ¿Aquí donde se come bien?
Era su pregunta,
una buena
¿no?
pregunta.
Sí. Pero si os dais cuenta, es la que hacemos todos.
Sí, oye, ¿aquí qué se come? También era otra cosa.
Aquí
qué se come.
Se mira en el móvil directamente, con lo cual...
Pues de José María hablaremos con su hija al final de nuestro programa, en la última hora. Ahora vamos con esa actualidad que tiene que ver con la política. Ya tenemos, ya sabemos quién es el candidato elegido por el Partido Popular.
Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Les vamos a hablar del Partido Popular, que ha elegido a Ángel Garrido para presidir la Comunidad de Madrid hasta que el año próximo, en que se celebren elecciones autonómicas. Algunos diarios digitales, leo ahora mismo ABC, comentan que es el paso al frente de un hombre que ha estado siempre en la sombra. En sus casi 30 años en la política siempre ha estado en segundo plano. Fue desde concejal de la oposición en Pinto, en su salto a la política, a vicepresidente de la Comunidad de Madrid en su último trabajo junto a Cristina Cifuentes. Ahora, por obra y gracia de Génova, se convierte en el candidato a ser el sexto presidente regional de la Comunidad de Madrid. Rajoy ha elegido a Garrido hasta las elecciones autonómicas, le considera un leal al Partido Popular. El Comité Electoral Nacional del PP ha optado por la continuidad y yo creo que, en fin, todos imaginábamos que era...
Yo creo que hubiera ocurrido todo lo previsible.
Todo lo previsible,
es
efectivamente.
Decir, no había Garrido ha sido el elegido, ha protestado el Partido Socialista, previsible, ha protestado muchísimo Podemos, previsible, y
Ciudadanos dice que
ha
va a apoyar.
Anunciado que va a apoyarlo. O sea, exactamente todo lo previsible. Yo creo que era el candidato normal, el que menos problemas ha causado, lo más lógico. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido Garrido, el Partido Popular tendría que haber dado explicaciones de por qué no había sido Garrido. Y yo creo que el Partido Popular ha hecho lo más sensato y lo más lógico. Apostar por el vicepresidente, apostar por el alguien que... No en vano, va a estar como mucho 10 meses al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid, porque junto a su nombramiento le han dado el libro de instrucciones. Ya sabe el señor Garrido que va a ser presidente de aquí hasta el final de la legislatura, pero que no va a ser el próximo candidato. Por tanto, yo creo que esto al final se ha resuelto de la manera, insisto, más previsible, y en este caso políticamente más normal, más natural, más lógica y más sensata.
Garrido era el hombre fuerte en Sol en estos últimos 3 años, Jordi.
Sí, claro. Yo creo que, como dice Jaime, yo creo que era la solución menos costosa para el Partido Popular. Yo en cualquiera de los casos creo que esto evidencia esta situación, Ciudadanos, el PP, la situación de la Comunidad de Madrid, que yo creo que es un poco lamentable porque el gobierno... Es decir, ya todo el mundo admite que es un gobierno de transición, que es un gobierno que va a gestionar, digamos, de manera con perfil bajo. Y creo que Madrid no se merecería eso. Por otro lado, yo creo que deja en evidencia también cómo las estrategias electorales a veces no dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos y de la sociedad. Yo creo que en este caso, no sé si le pasará factura o no a Ciudadanos la apuesta porque siga gobernando el Partido Popular, pero bueno, yo personalmente creo que el Partido Popular... Hubiera estado bien que se hubiera ido a la oposición, porque el lastre con el que llega al final de la legislatura es muy grande.
Y ¿pero qué partido hace eso, Jordi, habiendo ganado unas elecciones?
No, digo Ciudadanos, Ciudadanos. Ciudadanos tiene dos posibilidades, tenía dos posibilidades. O apostar por la continuidad y apoyar al Partido Popular, a pesar de sus discursos regeneradores. Y dos, es decir, realmente, bueno, hacer una apuesta por otra, una alternativa diferente, porque el Partido Popular, sobre todo más importante que el Partido Popular, se pueda regenerar. El Partido Popular es un partido importante, y necesita regenerarse desde mi punto de vista, porque lo que ha pasado en Madrid y la historia que arrastramos en Madrid del Partido Popular pues nos deja, pues bueno, este panorama. Es decir, había pocas alternativas, había pocas posibilidades, había pocos candidatos, y el Partido Popular tendrá que elegir un candidato desde fuera y alguien que pelee por realmente intentar ganar las elecciones y limitar los daños del desgaste político. Vamos a ver cómo le afecta a Ciudadanos. Bueno, estamos ahí, ¿no? Al final, cálculos electorales son los que determinan muchas veces las estrategias políticas más allá de las necesidades de los ciudadanos y de la gobernabilidad.
Yo creo que, ¿no?, cuando tú te refieres a que lo que debería haber hecho el Partido Popular es pasar a la oposición, supongo que te estás refiriendo al hecho de que lo que tenía que haber hecho Ciudadanos...
Sí, a eso me refería, bueno, perfectamente.
Yo creo que eso es... Me parece bien que tú lo digas, pero es más, responde más a la expresión de un deseo personal como hombre muy legítimamente de izquierdas que a la realidad estratégica de un partido. Es decir, Ciudadanos no ganaba nada con eso. Es decir, ¿cuál era la alternativa? Que Ciudadanos permitiera que al frente de la Comunidad de Madrid estuviera Ángel Gabilondo. ¿Para qué? Para que en el año que esté el señor Gabilondo al frente, dado que es un hombre que tiene mucha hondura intelectual y que yo le confiero el respeto, que me parece un hombre que tiene prestigio intelectual y que me parece buen candidato, ¿qué iba a hacer Ciudadanos? Permitir que rodara, poner en valor al señor Gabilondo para hacerle luego...
Sí, todo eso lo tengo muy
estratégicamente,
claro.
Estratégicamente, todos han hecho lo que tenían que hacer. Es decir, el Partido Popular no perder la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Mi reflexión,
Ciudadanos,
tenía, Jaime...
no permitir que el PSOE llegara a la presidencia justamente en un momento clave y dejar rodar al señor Gabilondo... Así que me parece que sé por qué te llevas...
Mirad cómo lo ha dicho Fernando Martínez Maillo, coordinador general del Partido Popular. Resume un poco lo que acaba de decir Jaime.
Han pretendido asaltar el poder sin ganar las elecciones. Y yo creo que les ha salido mal la jugada, sinceramente. Y por lo tanto, hoy ganan los madrileños y pierde la izquierda radical en esta comunidad autónoma y en España.
Palabras del coordinador general del Partido Popular, que anunciaba la continuidad de Ángel Garrido en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y luego decía esto, ¿no?, a continuación, que se ha intentado el asalto, pero no
sí,
se ha conseguido.
Sí, pero yo creo que no es así, no es exactamente así. Yo creo que realmente el Partido Popular legítimamente ganó las elecciones, pero después de todo lo que ha pasado en esta legislatura, la legitimidad del Partido Popular para ganar con el apoyo de Ciudadanos, porque al fin y al cabo no podría gobernar si no fuera con el apoyo de Ciudadanos, está más que en cuestión. Lo que yo sí creo es que tiene razón Jaime, dice, este es el libro, es evidente. Claro, yo no me sorprendo de eso. Lo que pasa que sí que a mí la reflexión me lleva un poquito más allá de decir, bueno, ¿qué necesitaba la ciudadanía en Madrid, la sociedad madrileña? ¿Una continuidad o un gobierno diferente y que un gobierno y un partido que ha tenido unos escándalos impresionantes pase a la oposición? Bueno, yo personalmente creo que hubiera sido saludable que el Partido Popular... Sí. Pero eso es lo que yo creo.
Pero que
sin nada de asaltos y esto de la extrema
que me parece,
izquierda y no sé
pero
qué...
Pero que me parece un argumento muy respetable el tuyo.
Claro.
Sí, yo lo entiendo. Es
sí,
decir,
yo entiendo que no va a pasar.
Dado que el número de escándalos que afectan al Partido Popular es de tal naturaleza como la que es... Jordi lo que dice es que por aquello de la regeneración vamos a darle paso a otra alternativa política.
Que es lo que debería haber hecho
Ciudadanos. Eso es la teoría del deber ser. Pero
claro,
es que los partidos
claro.
políticos se mueven por estrategias políticas
claro.
con un objetivo.
Muchas...
Es intentar mantener el poder.
Muchas...
Por cierto, ese mismo argumento... Es que me lo ha puesto a huevo. ¿Qué quieres que te diga? Ese mismo
Aprovecha.
Argumento hubiera valido en Andalucía. Como llevan 40 años gobernando, cuando ocurrió lo de los ERES, quien tendría que haber gobernado es el Partido Popular, según tú, ¿no?
Bueno, quizá.
O cambia.
Ya.
Sí, pero, no te, pero es que no es la misma situación, ¿eh? No es la misma
no
situación.
La misma, pues,
no, primero
hombre,
porque la mayoría...
Aquella desde el punto de vista del trinque...
No, la
mayor.
Mayoría... No, porque para empezar... Pero bueno, a mí me parece bien que cuando un partido esté, pasa a la oposición. Me parece que se lo legítimo.
Hombre, pero claro, pero es que...
Pero en Andalucía el Partido Popular no puede gobernar, no hay alternativa.
¿Qué?
No tiene...
Vamos a ver qué dicen.
¿Gobernar en su día?
Con Podemos. Pues,
no, con Podemos no.
A ver, señores,
¿qué dicen los oyentes?
Que soy la voz del pueblo, por favor.
A ver, la voz del pueblo.
Dice Daniel, leal es la palabra que más he venido escuchando estos últimos 6 años en los nombramientos que se hacen en la función pública. No importa que no tenga preparación alguna, lo único importante es que sea leal. Andrés, esperemos que no le encuentren que no devolvió un cromo cuando tenía 7 años y le tachen de corrupto. Bueno, esto parece que es irónico. Rufo, vale. Le oí el discurso del 2 de mayo y fue un gran discurso en los contenidos y las formas. Con ideas claras espero que sea un buen presidente. Y Veterano dice, no conozco a Garrido. Lo que sí sé es que el PP se tiene que poner las pilas. Si no, se tendrá que poner las baterías grandes, de gran voltaje. Bueno, este parece que es del sector mecánico.
En definitiva, que todo lo que ha ocurrido hoy entra era dentro de lo previsible.
Sí, claro. Pero estaba
en
anunciado,
un panorama
además
político que se mueve por una regla de oro.
Es estaba decir, anunciado, Jaime.
Nadie que tiene el poder lo abandona. Nadie que tiene el poder lo abandona.
Pero Ciudadanos tenía la posibilidad de inclinar la balanza a un lado a otro. Sí, ahora, que por estrategia electoral no lo
haga. Lo que no va a hacer, bueno, es poner de presidente al señor Gabilondo para permitir que el señor Gabilondo, en el año que queda, lo hiciera bien y ponerle en valor. ¿Es que tú crees que los de Ciudadanos son pocos?
Yo quiero señalar la distancia que hay entre a veces los cálculos electorales de los partidos y los intereses de los ciudadanos. Y yo creo que en este caso, los intereses de los ciudadanos iban más...
¿Por qué tú querés interpretar cuáles son los intereses de los ciudadanos?
No, bueno, yo hago mi interpretación.
Sí, pero no la de los ciudadanos.
No, pero perdón.
O de los ciudadanos.
En una democracia, lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid deslegitima a un partido. Y eso creo que es impepinable.
Me parece bien.
Y que si hay una alternativa para que gobierne otro partido o se convoquen elecciones... Yo creo que esa era la solución en una situación como la de Madrid, desde mi punto de vista. Nuevas elecciones o otro partido.
Vamos
o una
a ver
coalición.
Qué dice el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que dice ya que va a apoyar a Garrido. Escuchen, pues claro. escuchen ustedes lo que dice Albert Rivera.
Que nosotros sepamos, por lo menos hasta que haga yo estas declaraciones, no está imputado en ningún proceso penal ni está implicado en la trama de corrupción de la universidad. Por tanto, esperemos que el señor Garrido dirija estos 9 meses de manera interina una legislatura agotada, como les decía, pero en todo caso lleve a Madrid a las elecciones del 19, que es allí donde los madrileños decidirán.
Esto es lo que decía Albert Rivera, y por su parte el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho que Garrido es más de lo mismo.
A mí me parece que el señor Garrido no es sino de la misma escuela que la señora Cifuentes, y es más de lo mismo, es más de lo mismo. Y eso es justamente lo que Madrid no se puede permitir, es seguir en la misma estela.
Por otro lado, ya les digo que aparte de hablar de Garrido, se ha hablado de otro nombre que tenemos que poner encima de la mesa, Pío García Escudero. Martínez Maillo lo ha contado así.
Que la persona que va a dirigir el partido en el Partido Popular de Madrid para los próximos meses, hasta después de las elecciones que se celebrará un Congreso Nacional, sea Pío García Escudero. Y como secretario general, Juan Carlos Vera.
Pues ya tienen más nombres encima de la mesa.
Pío
que...
y Juan Carlos son los apagafuegos habituales.
Dos históricos de la vieja guardia que está a punto
siempre
de ser sustituida. ¿No?
Bueno,
esto es un nombre de partido.
¿Crees que habrá mucho cambio en las elecciones del 2019? Pues como hablabas de la vieja guardia.
Yo creo que es que sí, que el Partido Popular tendrá que hacer cambios importantes y desplazará. Bueno, ahí están los jóvenes apretando mucho, ¿no? Pero la situación de las elecciones del 19 es que ya estamos viendo lo que pasa en este país. Los acontecimientos son imposibles de prever y estamos con sobresaltos todos los días. Es decir, que de aquí al 19 y a las elecciones veremos a ver lo que sucede,
bueno,
y dónde estamos, ¿no?
Madrid es una plaza muy importante.
La más
muy
es una
importante.
Plaza golosa, ¿verdad?
No, y sobre todo que es la catapulta para las elecciones que se iban a hacer, claro. Se celebrarían un año después. Por tanto,
si es que
el nombre del hombre o de la mujer que pongan al frente del ayuntamiento o de la comunidad, los del Partido Popular, tienen que ser hombres de un marcado perfil político muy alto.
Primero espadas.
Tienen que ser, es imposible. Eso, no valen desechos de tienda. Ni segunda
ni
fila.
Apuestas.
Tienen que ser hombres de alto perfil o mujeres de alto perfil. ¿Por qué? Porque gran parte de las aspiraciones que se van a jugar en las elecciones generales empiezan un año antes en las elecciones autonómicas.
Y un fracaso.
Madrid, ayuntamiento y comunidad.
Y un fracaso en Madrid abre una espita que habíamos visto tremenda, ¿no?
Vamos a ver la reacción de Podemos. Lorena Ruiz Huerta, no le ha gustado la
previsible también
la continuidad de Garrido.
Lamento la noticia de que el señor Garrido sea el sucesor de Cristina Cifuentes. Cualquier miembro del Partido Popular nos parecía una mala noticia y el señor Garrido concretamente representa el continuismo con unas políticas que suponen que en esta región tengamos un 85% de empleo precario, un 20% de personas en riesgo de pobreza.
Bueno, así hemos escuchado a casi todas las formaciones políticas, por lo menos las cuatro importantes en la Comunidad de Madrid. Por cierto, quería darles una noticia y es que uno de los escoltas de Rajoy murió en un accidente precisamente este fin de semana. Después fue embestido por un coche que trató de esquivar a otro y la verdad es que el conductor salió volando, parece ser que arrastrado muchos metros junto con su pareja y los dos perdieron la vida. Ha sido una desgracia tremenda. Creo que incluso al que hizo la maniobra creo que le tuvieron que atender porque el SAMUR, ¿no?
Una negligencia al volante. Se da cuenta efectivamente de la negligencia que causa y de las consecuencias que trae esa negligencia y le da un ataque de ansiedad, un ataque de nervios.
En la calle Lope de Hoyos, esquina Serrano, que por lo visto es un punto negro.
Sí, una calle peligrosa esa. Sí.
Aquí lo hay, es sitio lo que hay que lamentar es la muerte, naturalmente, de la escolta del presidente del gobierno. Esas muertes que parece que vienen marcadas por un destino negro. Un día normal, absolutamente normal, sin ningún problema, en una calle absolutamente normal y en un cruce y fruto de una maniobra negligente de un conductor, pues pierde la vida.
Y es una zona donde se va a auténtica velocidad.
Sí, ¿no? Sí.
Pero tampoco iban a excesiva velocidad.
Sí. Pero para perder la vida de una calle, parece ser que es que chocaron con algunos de los elementos que hay en la calle, ¿no? Y entonces, a lo mejor no es tanto por sino más el golpe, ¿no?
Es la fatalidad, la maniobra de alguien que comete una negligencia.
Nuestros pilotos de motos que se pegan unos leñazos.
Fíjate, este fin de semana.
Ya, pero digo que a qué velocidades van, ¿no?
300 iban ayer.
Es increíble.
Y dando un salto en la caída que dejaba a todos, en fin.
Es impresionante, ¿no?
Uno de los que se caían era de Lorenzo, ¿no? Y salía volando. Y bueno,
Lorenzo, Dovizioso y Pedrosa. Pedrosa fue el que provocó el accidente.
Ahora,
es el que tiene que pagar el seguro.
Tremendo, ¿eh? Da la sensación, visto desde fuera, cuando lo ves por la televisión, parecen de goma.
Sí, sí.
Es decir, alcanzan una velocidad, rebotan contra el suelo, alcanzan una velocidad de 12 metros, caen de cuajo contra el firme.
Por eso las caídas de moto.
Y se levantan como si no hubiera ocurrido nada. Es verdad que Pedrosa tiene alguna magulladura. Pero visto lo que he visto...
En los circuitos, vuelvo a insistir.
Visto lo visto, cualquiera hubiera podido pensar que de aquello las consecuencias físicas para los...
En la calle, un accidente a más de 90 kilómetros por hora en una moto puede ser mortal.
Claro, pero es que los conductores los pilotos, los profesionales, llevan un airbag que les cubre el cuello y toda la columna vertebral.
Y no hay obstáculos en la calzada y no...
El circuito tiene medidas de protección que no tienen las carreteras habituales.
Por eso si
las
aquí...
Las carreteras habituales son, parece que están hechas por el enemigo muchas veces.
Exactamente,
¿no?
Y para las personas que... ¿Cuántos pierden las manos por estos embellecedores?
Bueno, eso hubo ya campañas para que se eliminaran y todo eso. Y es sí que es preocupante una cosa que es que dicen todos los expertos, es que es necesario invertir en la seguridad en las carreteras españolas porque se ha dejado, con la crisis se ha dejado de invertir y es necesario que se vuelva a invertir porque si no perderemos un activo muy importante que es el nivel de infraestructura que tenemos en nuestro país, es altísimo, es muy bueno.
Además, fíjate, yo en relación con los motoristas, cuando tú te das cuenta que en algunos circuitos que eran extremadamente peligrosos toman cuatro o cinco medidas sensatas que consisten efectivamente en amortiguar la zona de los raíles, lo que antes eran raíles, que donde corrían hace apenas 15, 20 años, donde empezó Ángel Nieto, pues ahora eso está prácticamente, son zonas acolchadas. Tienen zonas, naturalmente, que cuando la moto se va, que muchas
derrapa,
veces se va,
se va,
derrapa porque hay grava. Son medidas que si tú las trasladaras de lo que es un circuito a lo que son carreteras, hombre, yo sé que es difícil, no se puede trasladar de manera literal, pero muchas de las cosas que se han hecho en los circuitos trasladadas a las carreteras públicas, a la red viaria española, podrían aliviar un montón de muertes.
Sobre todo...
Y muchas veces son sencillísimas. Es puro sentido común, no tiene demasiado coste.
Pero, Jaime, si son puntos negros, será claro. Por algo. Habrá que hacer algo claro. Para que dejen de ser puntos negros, ¿no? No sé si sobre esto nos están diciendo...
No, tengo todavía de todo lo que ha pasado esta mañana en el PP. Dice Raúl, mucho ánimo, Ángel. Garrido, imagino. Sí. Con estas confianzas yo ya no... Mucho ánimo, Ángel. Cuídate de la oposición, pero vigila más aún a los de tu partido, que son los más peligrosos.
Ay, ay, ay.
Yo no sé. Estos mensajes encriptados. Miguel, vaya regalo más envenenado, una presidencia interina de un año sabiendo que no se va a presentar. Siempre puede ser bueno y que tome las medidas impopulares que hacen falta para sacar adelante a la comunidad. Bueno, y Rebeca, sangre nueva. Este Pío Escudero es el que recibió dinero de Bárcenas, ¿no? Pues no. Préstamo creo que fue, ¿no?
Sí. Sí, exactamente, recibió un dinero por unos destrozos que había recibido una vivienda de su propiedad causadas por un atentado terrorista.
Sí, lo que pasa es que lo
recibió... Y lo dejó perfectamente nítido y claro.
Sí, sí, pero que era dinero que estaba...
Es decir, que no fue un dinero que él se llevó a su bolsillo, sino fue un dinero que le dio el Partido Popular en virtud de que había sido víctima, su domicilio creo recordar, de un atentado o de
sí,
algo
relacionado. Figuraba en los papeles de Bárcenas como una de las donaciones, junto con otros muchos, ¿no? Que le dio verosimilitud a esa... En aquel momento,
es que dicho
¿no?
así, parece que era alguien que recibió dinero de su partido.
Bueno, ¿no? Pues lo has aclarado. Cristina Cifuentes se plantea en estos momentos una cuestión. Es, ¿renunciará a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid? ¿Continuará estos meses hasta las autonómicas? ¿Qué os dice
todo parece indicar
vuestro
que va a
dimitir, palpito?
Vamos. Y eso es lo que quiere el PP.
Eso es lo que quiere
esa
el PP,
clave.
¿Sí?
Esa es la clave, lo que quiera Mariano. Ya. Hoy, presidente del Gobierno de España. Todo lo que quiere Mariano Rajoy al final, lógicamente, sí, sale adelante. Por tanto, aunque la intención en un principio de Cristina Cifuentes era mantenerse en el escaño, es verdad que en Génova lo que pretenden es que abandone su escaño.
Pues, lógicamente, y antes de la votación.
Lógicamente cabe pensar que si lo que quiere Génova es que abandone su escaño, Cristina Cifuentes dejará su escaño. No veo a Cristina Cifuentes plantándole cara a Mariano Rajoy. No la veo.
Ni tampoco en un rincón en el Parlamento.
Son las 4:36, vamos a recibir a Jaime Mayor Oreja en los próximos minutos, antes esta recomendación.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Atención ahorradores. ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas. Compruébalo tú mismo. Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Sabemos que ya está en Telemadrid, Onda Madrid, Jaime Mayor Oreja, lo que tarde en venir por estos pasillos tan largos, pero queremos hablar con él de lo último que ha ocurrido con respecto a la banda terrorista ETA, sobre todo a esa escenificación. Ya saben que ETA asume que no ha logrado sus objetivos, pero vuelve a clasificar a las víctimas. Esto lo ha hecho en el diario Gara, que adelanta un fragmento de una entrevista realizada en estas últimas semanas antes del anuncio de la disolución. Justamente justifica ETA su fin diciendo que los revolucionarios no pueden pararse en ensoñaciones, sino que deben hacer estrategias adecuadas para convertir en realidad los sueños. ¿Qué os parece?
Bueno. Primero vamos a decir lo que es ETA. Es una banda terrorista, lo fue desde el principio hasta el final, y su acto de celebración de la derrota del otro día responde también a la estrategia de una banda terrorista, por mucho que haya anunciado su disolución. y la estrategia de la banda terrorista naturalmente busca sacar réditos de algo que a mí me parece que no es para sacar pecho, es una derrota en toda regla, ha sido derrotada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por todo nuestro marco legislativo, y lo único que pretende con este gesto, que a mí me parece muy cansino, porque además me parece muy exagerado y le hemos dado demasiado pompa a todos, lo único que pretende es conseguir una estrategia, que es, nosotros hemos dado un paso, dicen ellos, ahora que el Estado del siguiente paso consistente en reagrupar a los presos, a nuestros presos, en las cárceles del País Vasco. Esa es su única estrategia, ese es el único motivo que le ha llevado el otro día a hacer lo que ha hecho. Por lo demás, yo no voy a perder ni un segundo. Yo creo que a mí celebrar la derrota como ha hecho el otro día una banda terrorista me parece un ejercicio propio de una banda terrorista, pero yo me prefiero quedarme en la celebración de la victoria del Estado de Derecho sobre una banda de asesinos. Uh-huh. Y ahí me quedo. Vamos a celebrar que efectivamente hemos derrotado entre todos a ETA y vamos a ir a la siguiente fase, porque yo creo, Nieves,
¿sí?,
que ETA ha sido derrotada por los cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado, por las leyes, pero hay una victoria que yo creo que todavía no se ha conseguido sobre ETA, y es la del relato. Es decir, ¿es un triunfo de la democracia? Bueno, es un triunfo desde el punto de vista de la derrota ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sin ninguna duda. ¿La democracia ha conseguido derrotar a ETA?
Bueno, se lo preguntamos.
Váyase uno por las calles del País Vasco, váyase uno por las sedes, por las instituciones del País Vasco, y tendrá la respuesta. A mi modo de ver, desgraciadamente, esa victoria todavía no se ha producido. La otra sí, queda pendiente la otra.
Ya está aquí Jaime Mayor Oreja, natural de San Sebastián, presidente de la Fundación Valores y Sociedad, ministro del Interior del Partido Popular con José María Aznar, también fue delegado del Gobierno en el País Vasco con la UCD. Don Jaime, gracias por estar aquí.
Encantado, como siempre, Nieves.
Qué alegría tenerle aquí y, sobre todo, viendo estas últimas horas y poniendo un poco el análisis, ¿no?, de lo que ha sucedido desde el viernes, que no sé yo si usted está de acuerdo que lo que ha hecho ETA es blanquear su pasado. ¿Usted cómo lo calificaría?
Bueno, esto es la culminación de un largo proceso. Esto no arranca en Cambó el 4 de mayo. Esto es una negociación desde hace tiempo que se enmarca dentro de lo que es un proyecto de resolución de conflictos tipo y que inició Zapatero con ETA, en donde fundamentalmente ahora no hay más que un punto y seguido, no hay un punto y final. Porque es evidente que ETA no solo es una organización terrorista, es un proyecto que nació para romper España, es un proyecto de ruptura de España. No nació para acabar con Franco, ni nació para matar. Nació para romper España convencidos que nunca iba a romper España el PNV. Entonces, el éxito o la derrota se verá al final. Esto es un punto y seguido.
O sea, no, ni tan siquiera es el final final.
Como proyecto de ruptura, no. Porque ellos creyeron que la organización, fundamentalmente, debido al éxito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no podía ser ya la vanguardia del movimiento nacionalista. Pero no es su final como proyecto político, porque se han extendido territorialmente como nunca. Se han extendido a Cataluña. Hoy Cataluña tiene el mayor desafío independentista que hemos padecido nunca. Y eso nace de un pacto que hicieron ETA y Esquerra Republicana de Cataluña en Perpiñán. Y se ha extendido a Navarra. Y está extendido a Valencia y a Baleares. Como proyecto de ruptura, está más fuerte que nunca. Como organización decidieron que era mejor que desapareciera, entre otras cosas, gracias a la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia. Pero esto es un punto y seguido. Podremos hablar de éxito o fracaso dentro de unos años, cuando hayan conseguido o no sus objetivos políticos, que hoy son uno, que es la autodeterminación, el derecho a decidir, la legalización de los referéndums en España, la necesidad de seguir el modelo de Quebec. Ese es el éxito, en mi opinión, que espero que no llegue, pero es lo que pretende ETA.
Entonces, don Jaime, si interpreto sus palabras, no han sido derrotados. Están en otra fase, pero no están derrotados.
El proyecto político de ETA no ha sido derrotado. Lo que hemos conseguido, gracias a la ejemplar actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y si quiere de la sociedad española, hemos dejado que sean vanguardia de ese movimiento. Pero su proyecto está más vivo que nunca. Pero cuando uno se asoma a Cataluña, ¿cómo no estar, no va a estar satisfecho ETA viendo lo que está pasando en Cataluña? Cuando uno se acerca a Navarra, ¿cómo no va a estar satisfecho ETA con lo que pasa en Navarra? Todo depende de si analizamos la fortaleza y debilidad de ETA como organización o como proyecto. Y yo creo que como proyecto, lamentablemente, ese proyecto de fractura de España está más vivo que nunca.
Y sin embargo, como organización, están acabados.
Como organización fueron vanguardia del movimiento nacionalista. Ha habido tres vanguardias del movimiento nacionalista en estos años en España. Primero fue ETA. El crimen era la vanguardia. Eso que decían, sacudamos los árboles y recojamos las nueces. Pero luego fue sustituido por un plan muy poco tiempo, el plan Ibarretxe, que era la ruptura sin rebelión. Y luego ha llegado el plan Puigdemont, que era la ruptura y rebelión. Y ahora, de lo que se trata es de saber cuál será la siguiente vanguardia de ese movimiento nacionalista, en el que van a estar todos juntos. En el que van a estar juntos los vascos independentistas, los del PNV que quieren romper España a plazos y los de ETA que quieren romperlo rápidamente. Los independentistas catalanes, los nacionalistas valencianos y los nacionalistas de Baleares. Y todos probablemente van a tratar de que, desde la idea de que hay un empate infinito entre España y País Vasco, entre España y Cataluña, todos van a hacer un esfuerzo para decir, vamos a legalizar lo que ayer era ilegal. Es decir, la autodeterminación, uh-huh. El referéndum. Vamos a decir que algo hay que hacer, que no hay otra fórmula, que nos tenemos que mover los españoles en su conjunto. Vamos a tratar de demostrar que aquí hay un modelo de claridad democrática que es el modelo de Quebec. Ese es el siguiente reto, que va a venir desde todos los lugares. Y pensando que una vez más van a abusar pues ese complejo de inferioridad que tenemos el conjunto de los españoles.
Le veo muy pesimista, don Jaime.
Bueno, yo como siempre digo, ni soy optimista, ni soy pesimista, ni optimista. Yo creo que lo importante es entender lo que está sucediendo, la verdad de lo que sucede.
Pero es que yo veo otra verdad que no sé si usted la ha valorado, y es que a nivel internacional no tengo muy claro que hayan entendido al gobierno de España.
Bueno, a nivel internacional es imposible que nos entiendan mucho. Es decir, nosotros somos los que estamos obligados a defendernos nosotros mismos. Yo recuerdo cuando llegó este proceso, que es el que estamos viviendo, que se está culminando, el mal llamado proceso de paz. Lo llevaron al Parlamento Europeo. Yo ya era parlamentario europeo. Uh-huh. ¿Qué me di cuenta cuando fui visitando todos los despachos de los europarlamentarios? Que no tenían ni idea.
Ni idea, ¿no? Y ni creyeron idea. La versión bueno, nacionalista.
Bueno, no, porque empatamos, pero porque nos movilizamos algunos mucho y empatamos en el Parlamento Europeo. Y ¿sabe el argumento que utilizaban? Que lo que estaba haciendo Zapatero era lo mismo que Aznar, cuando era lo contrario. El problema es que el que se ha impuesto en su proyecto es Zapatero. En estos momentos ha impuesto su proyecto, que es el del proyecto de resolución de conflictos tipo. Es decir, que es una negociación opaca, escondida, en donde los mediadores internacionales han jugado su papel. Bueno, lo que pasa es que eso es muy desagradable decirlo, y eso te condena a la soledad.
Bueno, usted pero, se siente solito, ¿no?
Pues yo siempre digo que yo me siento muy tranquilo, en el sentido porque he repetido hasta la extenuación esto que está sucediendo. Pero eso no me hace hacer ni optimista ni pesimista. Yo creo en España. Y yo creo que nos estaremos equivocando. Yo creo que ha habido un apoyo mediático exagerado a todo lo que es una trampa y una mentira. Pero eso no significa que yo sea pesimista. Eso significa que trato de no creer en la mentira. Por ejemplo, todo este proceso, la pregunta es, no es un tema de relatos. Los relatos forma parte del llamado proceso de resolución de conflictos. Cada uno hace su relato, como unas historietas que estuviesen compitiendo entre sí. No, hay que preguntarse por la verdad de lo sucedido. ¿Esto es una parte de una negociación, sí o no? ¿Esto es una parte de un proyecto de resolución de conflictos, sí o no? ¿Esto tiene un precio político?
Sí. Según usted, sí.
Bueno, no tengo duda.
Ya.
Pero por una razón, además, no es que sea una experiencia que yo haya aprendido, es que me lo han ofrecido. este proceso.
¿A usted se lo ofrecieron, siendo ministro del Interior?
Exactamente, el 14 de noviembre del año 97. Y un experto en mediador de conflictos. Y él me explicó, y por eso yo dije, de alguna manera educadamente, pero que no, porque me daba miedo. Era un riesgo.
¿Un experto internacional?
Sí, el señor Mitchell. El señor Christopher R. Mitchell. Me explicó en qué consistía este proceso. Consistía en dos alpinistas que eran incapaces de alcanzar una cumbre y entonces exigían la presencia de un mediador internacional y le decían a los dos alpinistas dónde tenía que poner la mano izquierda, la mano derecha, el pie izquierdo y el pie derecho, y al otro alpinista le decían lo mismo y les decían en 4 o 5 minutos, muy pocos, de una manera inexplicable, llegaréis a la cumbre de la paz sin daros cuenta. Y eso es un proyecto de resolución de conflictos. Claro, yo le pregunté, pero además de, en esa cumbre, además de la paz, ¿con qué me voy a encontrar?
¿Y qué le dijeron?
Porque yo le pregunté, ¿España o la autodeterminación de los pueblos de España? Y me dijeron, es la única pregunta que no tiene respuesta. Estos procesos sabes dónde empiezan, pero nunca sabes dónde culminan. Y entonces yo le saludé y le dije, ha sido un placer conocerle. Pero yo, sabiendo que al final de la cumbre me puedo encontrar como final con la autodeterminación de los pueblos de España, yo no impulso ese proceso. Y eso en cambio lo hizo Zapatero y Rubalcaba. En el año 2004. Uh-huh. Ellos creyeron que iban a poder asumir este proceso. La pregunta que hay que hacerse es que entre el 2004, fecha en la que arranca, y hoy, ¿qué está sucediendo en España en términos de unidad? ¿Es que los partidos constitucionalistas en el País Vasco no se han volatilizado? ¿Eso cuál ha sido la razón del proceso? ¿Es que en Cataluña, por la vía del acuerdo que hicieron en Perpiñán, no ha avanzado el independentismo? Pues no, no hay duda. ¿Es que no hay un planteamiento más reivindicativo para la autodeterminación en Valencia y en Baleares que nunca? Es que esto es el proceso. El proceso tiene un precio político.
Y en ese proceso, que sigue unas pautas, está el que los presos vascos se acerquen a las cárceles.
Probablemente, pero sí. Eso ya no me atrevo a decirlo. Es decir, lo que es evidente es que la convocatoria del pacto antiterrorista fundamentalmente es para encaminar una política penitenciaria en otra dirección. Los presos es lo menos importante. Lo
de todo esto, ¿no?
Sí, para mí sí, porque ETA ha despreciado a los presos, siempre. Nunca ha sido esencial para lo ETA.
Y ya no digamos a los que querían pedir perdón, ¿no? En fin, a esos.
Eso es, ¿no? Vamos a ver, el proyecto es la fractura de España, la autodeterminación. Ese es el gran objetivo. Lo demás es, de alguna manera, objetivos intermedios, diría que secundarios, no esenciales. Uh-huh, ETA uh-huh. Nació no para acabar con Franco, ni para matar, nació para romper España. Y por eso su objetivo es su aportación histórica, el éxito o el fracaso de su proyecto y del nuestro, es hasta qué punto se fractura España. Hay quienes dicen, la fractura de España no tiene riesgo. Es decir, no hay riesgo, España es muy poderosa. Entonces, el proyecto político de ETA es irrelevante, lo único que importaba era que matara. Dicho, bueno, pues esa es su opinión, no es la mía. No es irrelevante el proyecto de ruptura de ETA. No es despreciable. Es mejor que no mates, hombre, mucho mejor.
Claro, pues
pero no es irrelevante. Es decir, es cuando a mí me dicen, usted que escoja entre el diablo y el demonio, entre la muerte y el crimen y la ruptura de España. Oiga, no me deja escoger. No quiero ni la ruptura de España ni el crimen, ¿no? Pero básicamente yo creo que es el planteamiento tal y como yo me aproximo a él en esta cuestión.
Claro, claro. Qué duro, ¿eh? No, imagino, tener esa disyuntiva. Qué duro. Enseguida vamos a los oyentes. Dime, Jaime.
No, porque aceptando esa estrategia de retroalimentación de intereses de nacionalistas, independentistas, en distintas partes de España, bueno, yo creo que hay un elemento que muchas veces no valoramos y es eso que solemos llamar gente, la gente del pueblo español. ¿Usted cree que, aunque esa fuera la estrategia, que yo en algunos aspectos puedo compartir con usted, España iba a permitir que efectivamente se rompiera. Cuando hablo de España me refiero a su gente, a sus españoles, a sus ciudadanos, a la gente con de carne y hueso. ¿Usted cree que eso, por mucho que estuviera diseñado en un laboratorio al frente de doctores muy malos, pero muy sesudos intelectualmente, iba a salir de manera tan fácil?
No, de manera tan fácil no, pero hace 10 años y nos dicen que era posible una negociación con ETA, sin embargo, ha llegado, se ha negociado. Si nosotros durante unos años empezamos a desdramatizar la autodeterminación diciendo, hombre, pues algo hay que hacer, algo hay que cambiar. No basta simplemente con decir la Constitución del 78. Vamos a introducir una ley nacional, no cambiar la Constitución, para que los referéndums sean posibles y factibles. Pues a lo mejor en esa desdramatización hay mucha gente que ha sacado la bandera española en estos meses ejemplarmente, que si desdramatizamos desde el ámbito político esto, pues al final, pues de alguna manera entiende que es normal y natural. Y en el momento en el que España llegue a un estadio próximo a la autodeterminación, pues llegará probablemente un problema de balcanización de España.
Pero para que ese escenario fuera posible, al frente del Ejecutivo, al frente de las riendas del Gobierno, del Poder Ejecutivo, tendría que estar partidos nada concernidos con lo que representa la unidad nacional y muy poco patriotas. Yo puedo estar pensando en uno, que le baila mucho el agua al independentismo. Todos sabemos quién es. Y luego está el otro gran partido de izquierdas, que es el Partido Socialista. Para que eso fuera posible, al frente tendrían que estar esos dos partidos.
Sí, pero por ejemplo, quien ha impulsado este proceso es Zapatero. Bueno, no lo ha impulsado el Partido Nacional. El Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña, han sido aliados potenciales de toda la vida, en el sentido de que comparten sus objetivos. Pero hubo un momento en el que el Partido Socialista, no de Euskadi ni de Cataluña, tuvo una alianza potencial con estos objetivos. Y estuvimos a punto de tener un gobierno de estas características con Pedro Sánchez a la cabeza hace muy poco tiempo.
Sí, hace relativamente poco.
Hace meses. Entonces yo digo, yo vuelvo a decir que yo creo que la izquierda, una parte de la izquierda española estaba en Cambó, ¿eh? Podemos.
Podemos, sí.
La izquierda no constitucional, la izquierda para mí no democrática, populista, estaba en Cambó. La otra no estaba en Cambó.
No estaba en Cambó.
Pero la otra, Rodríguez Zapatero, impulsó este proceso que está viviendo Cambó, ¿eh? No lo digo simplemente para decir,
para situar el tema.
Para situar el tema, ¿no? Y para saber realmente decir lo que es un disparate es no entender que esto no tenga un precio. Esto tiene un precio. Esto tiene un riesgo de escenario, ¿eh?
Bien, veamos qué dice el público a través de las redes.
Ángela dice,
Mayor
casi
Oreja,
1.000 asesinados, cientos de heridos, miles de expulsados de su tierra y 46 millones de españoles secuestrados durante 30 años. No hay perdón. José dice, Tarras, podéis entregaros y confesar vuestros crímenes y ayudar a esclarecer vuestras responsabilidades sin temor a que os pase lo de Yoyes. Y Jorge dice, gracias al trabajo de Policía y Guardia Civil, ETA ha sido derrotado. La izquierda independentista vasca se ha dado cuenta de que la política es la opción mejor para sus objetivos, pero no piden perdón, es pura estrategia.
La gente parece que lo tiene bastante claro. Jaime Mayor, entonces nos quedamos con ese titular de ETA no nació para matar ni para ir contra el franquismo, sino nació para romper España. Y es un objetivo que en estos momentos va ganando, según lo que usted nos dice.
En mi opinión va ganando, no significa que vaya a ganar. Digo que en estos momentos todo lo que sucede en Cataluña es una victoria de ETA, porque es un desafío como nunca hemos vivido en la democracia española, que continúa, tiene un término, el plan Puigdemont tiene un término.
¿Cuál es?
Pues que no podrá ser investido como presidente del gobierno, como no lo pudo continuar Ibarretxe, ¿no? Eso tiene un término. Ahora bien, luego se va a producir una confluencia, como eso no va a salir, para encontrar una solución al estilo de Quebec, al estilo de un referéndum acordado, de un acuerdo sobre el concepto de los referéndums en España. Eso va a ser el siguiente.
O sea, ¿habrá referéndum?
va a haber un debate para que lo haya, va a haber un esfuerzo de desdramatizar el referéndum, de que por qué no nos vamos a unir los españoles dándonos la libertad que tienen los escoceses, es decir, legitimando el instrumento de autodeterminación o de derecho a decirlo. O sea, que lo van a formular de manera extraña y retorcida. Y ese es un debate que tienen también en sus propias filas. El propio ayer Urkullu, el presidente del gobierno vasco, dijo que hoy, tal y como está enunciado el derecho a decidir, es imposible, pero al mismo tiempo está indicando que hay que hacer una cosa parecida. Y de hecho, mientras estaba el pleno, el Parlamento de Catalán en esta batalla, pues el señor Urkullu se ha ido con 17 personas a Quebec. Una delegación de 17 personas. ¿No habrá sido a pasar dos semanas de vacaciones? Está estudiando el modelo de fractura a ritmo, a cámara lenta, que es especialista en ello el Partido Nacionalista Vasco. Y ese modelo es el modelo que, de alguna manera, para ellos es el modelo democrático, transparente, de claridad, que es el modelo de Quebec.
Jaime Mayor, me da tanto miedo lo que usted nos dice, porque recuerdo una entrevista hace un año y, caray, es que todo lo que dijo se ha ido materializando. Así que espero que algún día se equivoque, de verdad, Jaime. Jaime Mayor Oreja, muchísimas gracias por haber venido aquí a Onda Madrid. Después de las noticias, seguimos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A esta hora, el actual presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, propuesto por el Partido Popular como candidato hasta las elecciones del año que viene, se reúne en la Asamblea de Madrid con su grupo parlamentario antes del inicio de la ronda de contactos para la investidura que comienza esta tarde. Sobre las 5:30 está previsto que haga sus primeras declaraciones a los medios tras ser propuesto por el Partido Popular para agotar la legislatura. Podrán seguir esa comparecencia en directo aquí en Onda Madrid. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maíz, cree que Garrido es la persona adecuada para continuar con los proyectos para Madrid y lanza mensaje a la oposición.
Han pretendido asaltar el poder sin ganar las elecciones. Y yo creo que les ha salido mal la jugada, sinceramente. Y por lo tanto, hoy ganan los madrileños y pierde la izquierda radical en esta comunidad autónoma y en España.
Ciudadanos apoyará a Garrido. La formación naranja deposita su confianza en quien ha ejercido como presidente madrileño en funciones tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Albert Rivera.
El señor Garrido es el sustituto, nunca mejor dicho, de la señora Cifuentes y por tanto apoyaremos al señor Garrido. En tanto cuanto es el vicepresidente, miembro de la Cámara, miembro del Gobierno, que nosotros sepamos, por lo menos hasta que haga yo estas declaraciones, no está imputado en ningún proceso penal ni está implicado en la trama de corrupción de la universidad.
A las 6 de esta tarde empieza la ronda de contactos de los portavoces parlamentarios con la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, para proponer el nombre de un candidato. En primer lugar, Adrados se reunirá con el portavoz del PP, Enrique Osorio, y continuará después a las 6:30 con el del PSOE, Ángel Gabilondo. El Gobierno Municipal de Coslada presenta sus proyectos para este año. Gracias al ahorro en los presupuestos de 2017, podrán llevar a cabo nuevos planes. Esther Bernabé.
Hablamos de más de 9 millones de euros que pretenden invertir en proyectos de mejora de instalaciones deportivas, zonas verdes, iluminación o asfaltado. Proyectos presentados por vecinos o por otros partidos. Ahora el PSOE, que gobierna, acusa al PP de votar en contra de su realización. Charo Arroyo es la portavoz del Ejecutivo local.
Desde luego nos quedamos totalmente sorprendidos a ver la oposición, se puede decir concretamente, de algunos de los grupos. Concretamente, el Partido Popular dio un no rotundo a todas y cada una de las propuestas para mejorar Coslada.
Los proyectos se irán presentando en los plenos de forma independiente para intentar que salgan la mayoría aprobados.
En Grecia se juzga hoy a los 3 bomberos españoles que fueron acusados en enero de 2016 de tráfico de personas cuando participaban en el rescate humanitario de refugiados en la isla de Lesbos. El supuesto delito por el que están acusados está castigado con hasta 10 años de cárcel por cada persona introducida en el país de forma ilegal. Los 3 bomberos se muestran esperanzados alcanzados y destacan que la ONG con la que colaboraban siempre tuvo como principio ayudar a Salvamento Marítimo Griego. Manuel Blanco es uno de los bomberos acusados.
Y bueno, esperanzados que todo finalice hoy satisfactoriamente tanto para nosotros como para el otro equipo y podamos regresar a casa para volver a empezar, ¿no? Y seguir preparando nuevas misiones humanitarias. Si bien los focos están puestos hoy sobre nosotros, pero el verdadero problema es que siga ahogándose gente en el mar, ¿no? No hay que olvidar eso.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. ¿Cómo está la circulación? DGT, Antonio Ayuso. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues jornada apacible hasta ahora en las carreteras de la comunidad. Tan solo encontramos dificultades de entrada en la 1 hasta Nudo Manoteras y en la M40. Hay circulación intensa entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3, y en la zona de Villaverde hacia la A42. En el resto de vías madrileñas se circula con normalidad.
Es todo. Más noticias cuando sean las 6.
De 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Es lunes, hoy brilla el sol, está Carlos Honorato, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Maite López, Consuelo Fon, caray, todos a la vez.
Estamos
aquí.
Todos.
Bueno,
todos.
Eso de que brilla el sol. Ahí está,
es que
la
no
cosa
brilla.
Así.
Yo sí, cuando brilla. Llegué brillaba. Brillará, ya no brilla.
Brillará el día de San Isidro, que caerán los rayos directos a Madrid.
Juan Carlos, a pesar de la previsión meteorológica, brilla el sol. Porque todo el mundo decía que hoy iba a llover y no hay manera de
Yo veo nubes, pero veo sol.
Es que no acierta,
está ese
no
tiempo entre Pinto y Valdemoro.
Ya. Oye, ya que estás en el uso de la palabra, Juan Carlos, cuéntame que hoy tú querías hablar de protagonistas muy jóvenes.
Sí, de protagonistas muy jóvenes, sí. Vamos a ver. Tenemos que ir al cine, punto primero.
Esto es lo primero.
Eso es lo primero. Hay que ir al cine, hay que ir al teatro, hay que leer libros, de verdad. Pero día 7, hoy, día 8, mañana, día 9, pasado, 14ª edición, la fiesta del cine. Protagonistas, los menores de 14 años. Espera, espera. Y los de 60.
Ole, torero.
Tengo 59 al año que viene, ya no tengo que inscribirme.
Toma ya.
¿Me has sentado tan mal? Bueno, ya hablaré con la academia. Bien, entonces, tendrá como protagonista, como hemos dicho, a los jóvenes. Pero vamos a ver, ¿y esto en qué consiste? Pues muy sencillo. Es la 14ª edición y se trata de que tenemos que volver al cine, de verdad. Redescubrir el cine, sí, porque en serio.
Si hay
cuesta...
cine en tu ciudad.
Esa es otra. Esa es otra.
Bueno, porque Madrid tiene el triste honor de tener la ciudad más grande sin un solo cine: Móstoles.
Ah, mira, sí, no hay un cine
no hay ni un solo cine en Móstoles. Es la ciudad más grande de España sin un cine.
Qué barbaridad.
280.000 personas sin un cine.
Qué barbaridad.
Es de juzgado de guardia, en serio. Y ahí nos tenemos que hacer una pregunta, porque siempre hablamos de las instituciones. ¿Y los que no vamos al cine?
Ah, ¿tú no vas al cine?
No, vamos a ver, me he puesto
en primer lugar.
Pero me he puesto en primera persona para dar un poquito de ejemplo.
La última que fue a ver era de Charles Chaplin.
Muda, era muda.
Mira, te voy a ser sincero. Tanto amo el cine y mi barrio, el barrio de La Prospe, que hace nada se cerró la sala Morasol. Y me llevé un disgusto porque además tenía sentimiento de culpa porque le decía yo a Rosario, eso es que no hemos ido demasiado. De verdad, han vuelto a abrirla. Y hay que ir mínimo una vez en semana al cine. Bueno, esta fiesta es que vas a pagar solo 2,90. O sea, cualquier persona se inscribe y, entráis a la página web de www.fiestadelcine.com y allí te dicen cómo te tienes que registrar. Es un trámite que no cuesta un duro. 2,90.
Oye, pero qué maravilla, ¿no? Oye, ¿me vais a permitir que salude a nuestra artista invitada, Marta Matute? Saludos,
hola,
señora Condesa.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Enseguida Maite nos lo explica, pero fijaros que tenemos que acudir a una subasta donde se vende todo. ¿Tú eres muy de comprar sillas del Rich, Marta? ¿O no? No. ¿Marta?
No.
¿Tapices?
No.
jarrones.
No, de hecho, no. No,
estás mintiendo, perdóname. Alfombras, estás mintiendo porque mesas, si es la condesa mesitas. Beatrice.
Beatrice.
Pues seguro que tienes
las compran por mí, yo creo.
Ah. Las compran por ti. Mira, hoy se inicia una subasta y Pablo Otero está allí. ¿Qué se vende, Pablo? Cuéntanos, ¿qué se subasta?
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en la Fundación Carlos de Amberes. Aún queda un rato para que comience esta subasta de este primer lote, que es el que sale hoy a subasta. Y nos hemos sentado a ver lo que comenta la gente y también, bueno, pues a interesarnos más por este mundo que nos es, hay que confesarlo, completamente desconocido. Está a nuestro lado una persona que ha venido a pujar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Ha podido ver el lote que sale hoy?
He visto los lotes que estaban expuestos.
¿Y qué es lo que le interesa?
Bueno, pues un poco todo, en general. Pequeñas mesas, apliques, objeto que marca una época de España.
Con el fin de luego poder obtener un valor adicional y poderlo vender o tal vez se quede con algo.
Pues eso se intentará. Si me adjudico algún lote, intentaré realizar una plusvalía.
Ah, qué bien. O sea, hay gente experta, ¿eh?, en esto. Sí, señor.
No, es que además hay gente que, aparte de ser experta, sabe apreciar realmente el valor que tiene más allá del dinero, ¿verdad?
Bueno, creo que son muebles divinamente conservados, muy bien ejecutados, de una época puntual, y me parece que pueden cumplir su misión perfectamente.
Qué bien.
¿Los precios de salida los conoce?
Sí, por supuesto. Sí, tengo el catálogo y le ojeo.
Eso le iba a preguntar. ¿Los precios están ajustados? ¿Cree que están dentro de lo que más o menos se puede pedir por un producto de estas características?
Yo creo que los precios están puestos de forma muy inteligente para que piquemos. Creo que es real. Son grandes profesionales de la subasta y la han hecho como corresponde.
Creo que hay productos desde 30 euros a 35.000, o sea que, o más. O sea que ahí ya te veo pujando, nos lo vas contando. Pablo, un abrazo fuerte. Imagino que le veo pujando de 30 euros. Porque
claro, de 30 euros, ¿a qué pujas? Que sea una cosita, un detallito, ¿no?
Parece que hay jarroncitos, ¿no? Bueno, y hay cositas.
Hay distintos precios, pero yo no puedo resistir decir, pues te he dicho, Nieves, me parece una vergüenza que esos objetos inmuebles de tanto valor histórico se permita que eso se subaste y se pierda. Yo
eso
creo
se ha hecho
que
igual
bien.
En París, ¿eh?
Sí.
Se ha hecho igual
y
en
a mí
el
me parece
París.
Muy mal. Me parece muy mal, ¿por qué? Porque ese hotel que fue inaugurado en su día y además fue una propuesta de Alfonso XIII, del rey, que se fue al extranjero y vio que en Madrid, que era una gran capital ya, no había ningún hotel de lujo como había en el resto de Europa. Entonces, todo ese valor histórico, o sea, vamos a ver, yo no entiendo una cosa. A mí como particular no se me deja vender fuera ni subastar fuera joyas de herencia porque tiene un valor histórico. Y el Rich, y todos los objetos del Rich. Eso es historia de Madrid, eso es historia de España. Y me parece una vergüenza, aunque se haga en París, aunque se haga en el resto del mundo, me parece una vergüenza que se permita que eso se pierda. Yo, como condición, me parece muy bien a las personas que quieran comprar un hotel, modernizarle, darle un baño de modernidad, pues me parece muy bien que se les permita, pero siempre con unos límites. Y el límite es que no se puede acabar con la historia de un hotel como el Ritz de Madrid impunemente.
Pero entonces, ¿y qué pretenden? ¿Cuando se vuelva a abrir?
Todo será moderno.
Pero hombre, el vintage es que mezcla, yo creo que lo bonito
no,
es decir...
No va a ser... Bueno, o sea, no sabemos la memoria. Va a ser la de, pero probablemente borremos casi toda la memoria. Por ejemplo, los dos pianos maravillosos de cola, sí. Eso se ha ido fuera.
La última foto que yo me hice, claro. Aquí me hice una foto en el piano, no se me olvidará, ¿no? Con el reflejo, esas cosas que claro. Les gusta. Fíjate, volviendo a las... No, me quedaba cuadro.
A mí me parece una vergüenza.
Bueno, pues dicho está, y nosotros queremos conocer mucho más de nuestra invitada. Ya he dicho que es Marta Matute, además la condesa Beatrice en el Teatro Galileo, Maite.
Sí, en el Teatro Galileo. Rancio Abolengo para la invitada de esta tarde. La condesa Beatrice es hija del conde Roberto de Ripalunga y viaja junto a su padre a Milán para contraer matrimonio con un hombre que no conoce, al que nunca le ha puesto cara. Un descanso en la hostería de La Posta pues va a precipitar ese inesperado encuentro con el que será o no su futuro marido, el marqués Leonardo. Escuchamos ese momento en el
claro,
que se ven
por
primera vez. Así suena en el Teatro Galileo.
¿Qué oigo? ¿Mi prometida aquí?
¿Por qué de viaje? ¿Por qué ha salido de Milán?
¿Qué significa, señor, esa perplejidad? ¿Conoce usted a mi padre?
Le conozco por su renombre. ¿Seréis vos, señora, por ventura, la condesa Beatrice?
Sí. ¿Cómo tenéis noticia de mi persona?
¿No estáis vos destinada por esposa al marqués Leonardo de Fiorellini?
También estáis enterado de eso.
Sí, por cierto, el marqués es muy amigo mío y sé que debía ir a Milán para concertar esas bodas. Quiero mantenerme encubierto hasta saber qué razón le hizo marchar de su pueblo.
Señor, ¿quién sois vos, por favor?
El conde Arruspici, capitán de la Guardia del Rey.
¿Sois amigo del marqués Leonardo?
Sí, por cierto, somos muy amigos.
¿Podría obtener de vos una gracia?
Mandadme, señora, tendré el honor de obedeceros.
Y hasta ahí podemos leer porque, Marta, aquí comienza el lío.
Sí. Bueno, lo que habéis escuchado es la antigua, versión de la hostería de la posta que se estrenó creo que en 2012.
Ya, porque ahora hay cambio a lo mejor en alguno de los actores.
Somos un elenco totalmente diferente.
Ah, ya. Pero el texto es el mismo, ¿no, Marta?
El texto es el mismo.
Bien, ¿y la compañía?
Y la compañía es la misma.
Venecia, ¿no?
Venecia Teatro, sí. Por el quinto aniversario, José Gómez Frija, que es el director, quería retomar la hostería de la posta que tantas alegrías le dio en su momento. Y que tenía un cariño especial por ella y quería retomarla por el quinto aniversario.
Marta, hay que decir que le ocurre lo contrario que a nuestra invitada de la semana pasada. Y es que Marta, siendo muy joven, tiene voz de persona mayor.
Sí. Y es verdad que tiene un punto, es marquesa.
Es marquesa, sí, total. Punto,
no ha pedido el té todavía, ¿eh?
No, pero
¿cómo que no?
Además, te hemos traído hoy por lo del Rich. Porque dijimos, hay que hacerlo coincidir.
¿Sacamos la porcelana, señora, o qué sacamos?
Y esperábamos que dijeras, estoy indignada, no sé si esto en mi país hubiera sucedido. Con esa voz que, claro, ser marquesa, que aquí hay que colocar la voz en algún sitio.
Pues yo no había trabajado mucho texto clásico, simplemente había trabajado en un Lope de Vega y José me hizo bastante hincapié en el texto clásico. Cómo se tenía el poder de la palabra, ¿no? Que a lo mejor los anteriores trabajos he trabajado de una manera más cotidiana, un personaje mucho más cercano a mí. Y es que el decir bien la palabra te lo da todo.
Te lo, o sea, da todo, pero ¿Beatrice se casa o no?
Uy, no sé si lo puedo decir.
Claro.
O sea, ¿hasta cuándo puedo revelar?
El conflicto es ese. Y hay una cosa, ¿llevas corpiño?
Sí.
Claro, ya está la clave. Cualquier mujer que nos esté escuchando, que se ponga un corpiño. La primera vez que yo trabajé el corpiño en Fortunata y Jacinta, la actriz no podía respirar.
Y entonces la voz cambia.
Totalmente.
¿Qué te tortura, parece, ¿no?, si me pongo un corpiño?
Eso es tortura un poco, ¿no?
Voy a traer un corpiño y voy a decir a Rosario que busque un corpiño.
Sí, por
claro,
favor.
Todos tenemos la famosa escena de Lo que el viento se llevó. Claro, es que tal, el diafragma sube.
Sí.
Los pechos, no te digo nada. La respiración, claro, se agita.
Sí, es...
La voz cambia.
Bien,
o
bien.
Sea que ella lleva.
Bueno, pena, lleva, si lo llegamos a lleva ver, corsé, y a lo mejor la pregunta que le deberíamos decir, preguntar a Marta es si se quita el corsé. Porque además sois muy atrevidos en el cartel de la obra.
¿Qué me estás diciendo?
Claro,
la marquesa
aparece sin el
cuidado.
Porque tiene mucho que ver con el personaje, me refiero. Porque sí, hablamos de eso, claro, de la primera, casi voy a decir una burrada, pero la primera feminista en ese sentido que quiere marcar su destino. Ella no quiere casarse con el hombre que le imponga a su padre.
Claro, quiere conocerlo.
Pero no te conocerlo. Vayas por la tangente.
Pero, ¿Pero conocerle como...
íntimo, íntimamente, vamos.
17-17 sus... ha llegado el sexo.
No. Oye, lo mismo quiere conocerle como es de personalidad.
Sí, pasar la tarde, un pitillo.
Pues a lo mejor es mejor que no le conozca.
Exactamente.
Yo creo que es mejor no conocer.
Ella hace hincapié
Vienes positiva
en, la,
hoy,
en la personalidad.
Sí, ¿verdad? Porque a ella la obligan a casarse con alguien que no
claro,
conoce.
Esa es la clave. Eso
es que tengo alergia.
Y se revela
y
al
se
final.
Revela. Entonces sí, sí. La obligan a ir a Turín. Digamos, a mantenerla encerrada porque en Milán sí que está teniendo el apoyo de bastantes familiares y el padre la lleva a Turín al lado de su tía, que es la autora del contrato, y para que conozca al
susodicho
al susodicho marqués.
Por cierto, ¿qué tal está el marqués?
Está muy bien.
Dice, se revela contra feminista y luego dice, bueno, mira, voy a cambiar.
Cuando la actriz dice que está
como
muy
compañero,
bien,
está muy bien.
No, se refería a sus dotes. Claro, a su dote económica, a su dote
de la memoria física.
Está que se rompe, creo yo, ¿eh?
Te voy a sacar del jardín, Marta. Y Beatrice solo tiene el don de la palabra, solo tiene la posibilidad de convencer a su padre para no casarse.
Sí, y yo pienso, digo, que es... Qué valiente y qué sola estás.
Claro.
Porque estás rodeada por 5 hombres en toda la función y lo único fijo que tiene y el sustento que tiene es la seguridad de que se está cometiendo una injusticia con ella porque nadie la apoya.
Qué actual, ¿eh?
¿No?
Qué actual. Sí. Hablamos de cosas de las que seguimos hablando, a lo mejor.
Sí, yo creo que
y qué bonito titular, ¿no? Qué valiente y qué sola estás.
Eso me ha dejado reflexionando, ¿no? Porque al final siempre se está solo, ¿eh?
Siempre, incluso cuando
das tienes
el paso,
que tomar una decisión,
siempre
estás solo. O sea, que
la soledad
ella...
marca, sí, pero tiene conciencia de que está sola, eso está muy bien.
Sí. Oye, ¿te ha marcado el personaje, Marta?
Es
que te veo muy, muy condesa.
Sí, mira, imagínatela, ¿a que sí?
Yo me la imagino perfectamente.
Está muy bien hecha la elección. Sí.
Y mira qué recta, o nadas mucho...
No, o sea, os voy a decir una cosa que os va a volver un poco locos. Yo soy monitora de boxeo. ¡Anda! Ah,
escúchame. Ah, ahora ya lo he entendido
ahora
todo.
Lo entendemos
con esa
todo.
Piel tan delicada que tiene.
Ahora lo entiendo todo. Bueno, es que quienes no entienden, el boxeo es una disciplina de una
total,
rigurosidad.
Total.
Claro, y yo durante muchos años he pensado, hasta que dirigí una obra... que se hacía una señora que se llamaba Mami Rosa, que se hacía pasar por luchadora de catch. Me metí en el mundo del boxeo y me quedé a cuadros. Pero sois así, rectos y honrados.
Es una... Cuando se mete dentro, además la gente que conoces... yo tengo la suerte de tener unos compañeros maravillosos y es gente muy leal y muy disciplinada. Sí, sí. Además es que... Si te pica
cuidado
el boxeo...
cuando cierra el puño,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Cuidado.
Esta rayita del pantalón. Es que, mira, a mí me pone y luego dice, ándela, y hago así, dices, eres condesa, claro.
Sí.
Y entonces no llevarás un disfraz. La piel de tu personaje será ese traje que llevas. Le tienes cogido el personaje. Sí, ya está, vayan a verla.
Teatro Galileo. Que nadie se
nos
Galileo.
Pues,
Teatro Galileo.
La verdad es que me preocupaba muchísimo el trabajo de estilo y siglo XVIII. Digo, Dios, me va a costar una barbaridad. Y le repetí a José en los ensayos, pero José, ¿cómo lo ves? ¿Va bien? Sí, va bien. Pero era como, ojo, es que la veo tan alejada de mí.
Pues la has acercado y la has hecho tuya,
mira,
Marta.
Mira,
oye, mientras Marta está aquí, Marta Matute, y volveremos sobre su personaje de Beatrice, Consuelo Font nos quiere hablar de un grande que se nos ha ido, como es José María Íñigo, con el que, ya saben ustedes, le vamos a rendir nuestro pequeño gran homenaje a las 7 de la tarde y hablaremos aquí en directo con su hija Piluca.
Bueno, auténtica conmoción, pero no solo entre sus compañeros de profesión, en la clase política, en todo el país. O sea, la gente realmente no sabes cómo se ha volcado y cómo le ha sorprendido y le ha dolido esta muerte tan inesperada, porque aunque él estaba enfermo...
Es que él no había dicho nada.
No, él no quería
enterarse. Solo lo sabía el entorno.
Él padecía un cáncer, él lo llamaba el bicho... Pero no quería enterarse, de hecho, él no había compartido, por ejemplo, con sus hijas, que la hija le reprocha en broma, papá, no era tan grave, ¿verdad? Él, fíjate que él falleció la madrugada del sábado y la noche anterior llamó a su compañera de programa, Pepa Fernández, él colaboraba últimamente, él estaba alejado de la televisión porque la televisión de ahora no le gustaba.
Bueno, claro, colaboraba con Cárdenas en Televisión Española.
Sí, pero él ya no quería, él estaba bastante distanciado. Él estaba en un programa de radio, en Radio Nacional, no es un día cualquiera, y llamó la noche anterior a Pepa, a la directora, y le dijo, discúlpame, pero no voy a poder estar con vosotros en Tarragona, el programa se hacía el sábado en Tarragona, porque me encuentro muy cansado. Y fíjate... cuando al día siguiente ella misma da la noticia de su muerte, fue ella quien la dio. Él llevaba 15 días ya bastante pachucho entrando y saliendo.
Él salió del hospital el mismo viernes y estaba muy contento porque se sentía mejor que en los últimos meses.
Sí.
Y al final la muerte le llegó durmiendo como él quería.
Sí, efectivamente.
Tal como él quería.
Parece que sufrió un paro cardíaco durmiendo y no se enteró y eso también pues ha consolado bastante a la familia. familia, sobre todo a su mujer que está destrozada, a su viuda Pilar Piniella, y también a sus hijas. Oye, pero fíjate, hay que decirlo, o sea, ahora, fíjate, tú que eres una, bueno, lo más de la televisión, y yo que soy una pobre, que he hecho muchos programas, pero que soy mucho menos que tú. Pero fíjate, al ver el vídeo, yo he visto ahora, el otro día viendo vídeos de él, lo de Uri Geller fue impresionante. Ese directo, esa autenticidad en una noticia, como cuando Uri Geller dobló la cucharilla en ese programa de televisión, o cuando se pelearon los diestros Paco Camino y Palomo Linares, cuando le llamó muchacho y salió Palomo Linares. Es que eso sí que era,
anoche tuve
era
la necesidad de ver
vibrante,
un especial,
eso era la noticia.
Que le hicieron a Buero Vallejo. Sí. O sea, no solamente que la gente puede pensar, eran programas frívolos, no. Un homenaje a Buero Vallejo, y cuando él va haciendo toda la narrativa de lo que era Buero.
Impresionante.
Entonces te das cuenta que era un hombre, yo creo que fue un hito en la historia. Pero vuelve a suceder algo que siempre digo. ¿Cómo somos los españoles? ¿Qué bien enterramos? Pero cuando están vivos, estamos vivos, tenemos que decírselo, esto que luego decimos cuando están muertos.
Bueno, hay que decir que el gobierno, estaba Méndez Vigo en el adiós, en el tanatorio de Nuestra Señora de la Paz, ayer fue incinerado en la intimidad, pero fueron muchos famosos y mucha gente a despedirle, y el gobierno le concedió, bueno, la orden a título póstumo, la orden de Alfonso el Sabio, la encomienda de Alfonso el Sabio a sus méritos, pero a título póstumo. Es verdad que todos tendríamos que haberle valorado mucho más, y fíjate que este sábado, cuando se haga el Festival de Eurovisión, por primera vez va a faltar. Él llevaba desde el 2011 y recogió el testigo de Uribarri presentando la Eurovisión. Y yo creo que se le va a echar mucho en falta y se va a valorar mucho ese Íñigo que
timbre,
estaba ya asociado a la Eurovisión.
Que nos sorprendió a todos que no estuviera en Eurovisión el próximo día 12.
Sí, él mismo dijo que no
pero
iba
es que,
a estar.
Claro, lo dijo él porque ya sabía que se encontraba mal,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Hablabais antes de Uri Geller y la verdad es que creo que ya tenemos preparado ese momento en el que Íñigo asistía a ese momento cuchara, donde la cuchara se doblaba.
34 millones de espectadores. El momento más seguido en
televisión
truco, de la historia.
No,
pero mirad, lo vamos a recordar.
A ver.
No hay calor.
Striking also.
Se está dice que se va a romper.
You see? The metal is being melted down.
Que se funde el metal.
And touch it, there's no heat. Look. No.
Cuchara que se rompió
que se fundió,
inmediatamente y se
dobló,
fundió, ¿no?
Sí.
Oye, pero hay otro momento mítico, que es cuando Lola Flores pierde su pendiente.
En el Florida Park. Madre
y
mía.
Pierde su pendiente y acordaros que era
Íñigo. Por favor.
Íñigo, que bueno, lo podemos recordar.
Enorme,
enorme.
Y para.
Y que no, y que.
No se puede perder. Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
En los casinos.
Hay que decir que el pendiente
apareció. Sí, sí, sí.
Son momentos míticos. Vamos a recordar otros muchos con la ayuda de su hija Piluca, que al ser tan jovencita, estos se los tenemos que contar a ella.
Que lo vivimos. El de Uri Geller, además, es que el propio Íñigo llamó a todo el público a que en su casa lo hiciese al mismo tiempo.
Sí, justo. Exacto.
Y yo te digo que en mi casa
funcionó. En la mía también.
Curiosamente, no teníamos las cucharas de la marquesa.
Sí.
Las nuestras debían ser malos.
Pero vamos a ver,
yo creo que
se dobló,
malas.
Se dobló.
Eran malas y se doblaron. Ya está.
Yo no te voy a contar nada más.
Descanse.
Eso era la energía que había transmitido Uri Geller, que sois unos incrédulos.
Por cierto, ¿de dónde era? ¿Dónde había nacido?
¿Quién?
Íñigo.
En
Bilbao.
Bilbao.
Sí. Era vasco de pro.
Sí, y además es que lo contó la hija en el momento en el que le despedimos, y decía que había sido de todo.
Hasta banderillero.
Había dado en las corridas de toros estos asientos. Que,
almohadillas.
Había sido almohadillero. Sí. Había sido banderillero.
Profesor de francés.
Profesor de francés sin saber decir nada más que bonjour. Pero
él hablaba de su momento taurino. Dice, yo una de dos, o me mataba la maquilla o la tenía que matar yo a ella. Dice, esa él la definía así su momento taurino.
Yo creo que fue siempre un superviviente que aprendió inglés él solo, con la ayuda de un diccionario, y acabó hablando 7 idiomas, alemán, italiano, por supuesto español, que lo defendía frente a los anglicismos. Le molestaba mucho eso de shopping on the road.
Tenía el gran mérito que dice Nieves, porque verdaderamente era hijo de un electricista y no había podido estudiar, y eso a él le frustraba muchísimo de pequeño.
Es verdad. Pues bravo, grande, gigante, grande. José María Íñigo, seguimos recordándole, y a las 7 nuestro homenaje particular. Ahora vamos con una patita de Íñigo, que era Eurovisión, y le vamos a poner música.
Yo no le llego ni a la suela de los zapatos, pero tú sabes perfectamente, Nieves, que soy un Eurofan.
¿Y yo otro?
Y bueno, y yo también.
¿Tú?
Porque, se está quedando una estela.
¿Tú?
No,
Judas.
Escúchame, me ha llamado Judas. Cuando voy diciendo a cada persona cantante que se sienta aquí, tendrás que ir a Eurovisión. Otra cosa es ese niño y yo.
Bueno, te digo, Nieves, para ti y para mí, que somos muy seguidores, han hecho ya el segundo ensayo los muchachos.
A ver, ¿qué tal?
Amaya y Alfred, muy bien, muy bien. Han cambiado vestido, por fin. La iluminación también la han cambiado un poquito. Sí. La pirotecnia la han olvidado,
por favor.
Es que había pirotecnia.
Había pirotecnia y había fallado.
Pero ¿cómo? Es que no lo entiendo.
En el primer ensayo iban vestidos de otra manera.
Iban vestidos de blanco y de granate.
Sí,
en otros ensayos yo les he visto a ella con un vestido que la sobraba mucho vestido, y él con un vestido como raquítico, no lo sé. No.
Bueno, pues en esta ocasión ella ha sacado un vestido negro con trazos dorados y se ha dejado el pelo suelto, y Alfred ha elegido un color azul en vez de granate. No han tocado el tema pirotecnia, sino que ha habido 2 fogonazos de luz esto han tenido bastante.
Completo que el vestuario es de Teresa Helbig y Paco Varela.
Ahí estamos. Bueno, pues que mañana empieza ya Eurovisión. Es que en realidad decir el sábado, no, mañana la primera semifinal.
Oye, es que España no compite, pero bueno, es
porque
verdad,
somos
empieza
del
mañana,
Big Five. Este.
Una cosa, ¿compite Australia?
Sí. Hay que decir que somos de los 5 países que no pasan por la eliminatoria.
Es normal, porque
tenemos el pase VIP.
El Babe Sevip.
Claro.
Que están entre los 15 favoritos, pero un pequeño.
Bueno,
detalle,
yo traigo aquí las apuestas ya,
Venga,
actualizadas.
Déjame
decir
un pequeño detalle, que de los 5 países organizadores, el otro día la prensa les calificó en último lugar de los 5. Eso también hay que decirlo.
Pues ya os digo, quedan 5 días para el próximo 12 de mayo, que sea ya la final del Festival de Eurovisión. Antes eran las semifinales, mañana y el jueves. Y entre las 8 casas de apuestas más importantes, esto lo hice hace un mes, os acordaréis.
Efectivamente.
Pues se ha actualizado.
Sí. ¿Y
ahora? ¿Quién está en el número 1 para ganar Eurovisión?
Israel.
Espérate, esto
la
es
maquineta.
La maquineta.
La maquineta.
Dale,
a ver,
yo.
A ver.
Conectamos.
Uy, que se ha rayado.
Rayose.
¿Es la primera? ¿Esto es lo primero?
Ah, pues yo creía que se había rayado el disco.
Me marcho, me das permiso que me voy para Lisboa.
Vamos a ver.
Es
la parte un poco simpática de la canción. Se llama Toy. Es una israelí que se llama Netta Barzilail. Y la canción,
es un
pues,
personaje ella
sí,
en sí
es un
misma
personaje, un
no
personaje
muy agraciado físicamente.
Bueno,
pero es un personaje.
Yo, perdóname, me das permiso.
Digo lo que pienso.
¿Me das permiso yo con un cartel de Telemadrid?
Cuidado con tus permisos.
Cuidado
porque estamos pendientes de una rueda de prensa.
Pero
así que
me das permiso para ir a Lisboa.
Habla con el director general.
Pero te vas conmigo. ¿No te parece?
Gana este de Israel y monta un pollo.
Bueno, pues esta es la número uno. La número uno, Netta, de Israel. Y muy aventajada, ¿eh? O sea que esta va a ser la ganadora seguro de Eurovisión.
Bueno,
pero
nunca se sabe, Carlos.
Lo
dices que yo soy pesimista.
¿A ti te gusta? Dime la verdad.
Está bien.
Yo creo que tiene un puntazo.
Bueno, pues en el número dos, esta otra. A ver, dale. Va más rápido. Tenemos prisa.
Cuidado.
Estonia, Alina Nichayeva, La Forza.
Esta es la del traje larguísimo.
Y que canta en italiano, Estonia, Alina Nichayeva, La Forza. más de 2 millones de visualizaciones en YouTube. Yo os recomiendo que veáis el vídeo.
Esta chica puede ganar.
Canta.
Yo también muy creo que está.
Bien.
A mí me gusta más esta.
Claro, y además es darle otro aire.
Otro.
Lírico.
De este año. Sí, lírico. Señor. Sí, señor.
Bueno, y ahora os traigo lo que puede ser la sorpresa. Este a no ver. Aparecía hace un mes. Este no aparecía hace un mes.
¿El saltarín?
Y es que resulta que en los ensayos es el que más ha gustado y ha subido un montón. Ya ganó el festival en 2009. ¿Quién es?
Me vais a perdonar, uy, pero interrumpimos. Sabemos quién es el que va en tercera posición según las apuestas, pero ahora nosotros cambiamos nuestro lado cultural, nos vamos al lado político. Pepe Frutos, conectamos con la Asamblea, a punto de hablar Ángel Garrido. Adelante. A ver, le vamos a escuchar. Ya saben que Ángel Garrido, hasta ahora número 2, vicepresidente, va a ser el presidente madrileño de aquí a las elecciones autonómicas. Le vamos a escuchar porque toma la palabra.
Todos por acudir a esta rueda de prensa. Como ya saben, el Partido Popular ha comunicado este mediodía la decisión de proponerme como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en la sesión de investidura que en esta asamblea se celebrará en los próximos días. Agradezco desde luego, muy sinceramente, la decisión de mi partido, que asumo en este caso desde una actitud de responsabilidad, y yo diría casi que de doble responsabilidad. Por un lado, con el propio Partido Popular, con mi partido, con mi Dirección Nacional, con mi presidente Mariano Rajoy, con un partido que ganó aquí en Madrid precisamente en las últimas elecciones, con más de 1 millón de votos, y que tiene, por supuesto, un compromiso firme con esta región a largo plazo y, desde luego, también más allá de nombres propios. Y, por otra parte, esa responsabilidad con todos los madrileños, aquí ya, por supuesto, con independencia de ideologías particulares y, en consecuencia, sí que con el desarrollo de una de las comunidades autónomas más importantes de España, un motor económico de nuestro país que no se puede detener y que yo creo que, desde luego, tampoco podía caer en lo que yo creo que hubiera sido un grave retroceso, lo que hubiera implicado un gobierno de izquierda acompañado de izquierda radical. Por lo tanto, esa doble responsabilidad. El gobierno de la Comunidad de Madrid emprendió ya hace 3 años un proyecto que creo que ha sido muy positivo para todos los madrileños, que ha dado resultados muy importantes. Uno de ellos, no menor, conseguir casi 300.000 empleos, casi 300.000 nuevos empleos en estos 3 años, avances y mejoras en todos nuestros servicios públicos y una política de diálogo social en todos los sectores que ha dado acuerdos, yo creo que muy provechosos para todos, en sanidad, en la educación, en la justicia o en las condiciones generales de todos los trabajadores públicos. Mi propósito ahora, desde luego, es intentar culminar este proyecto, que poner en marcha además todas las medidas que aún nos queden pendientes. Recuerdo que tenemos un programa electoral con 300 puntos, tenemos que seguir gobernando en base a ese programa electoral, gobernar para todos, gobernar con rigor, desde luego huir de personalismos, creemos en un proyecto, creemos en la eficacia de los proyectos por encima también de las personas y en eso vamos a seguir. Yo, por tanto, y con este objetivo de seguir trabajando para todos, voy a solicitar la confianza de la Asamblea de Madrid, de esta Cámara, la que hoy nos acoge, una vez concluya la ronda de contactos que hoy precisamente inicia la presidenta de la Asamblea con los diferentes grupos políticos y una vez, por tanto, se fije también una fecha de investidura. Pues esto es lo que tenía que decir y quedo, por supuesto, a su disposición para cualquier pregunta.
Sí, buenos días, buenas tardes. Estoy aquí detrás.
Estamos ya con las preguntas de los distintos periodistas y medios de comunicación. Escuchamos.
Secretario General del PP de Madrid, entiendo, me gustaría saber si mantiene algún cargo orgánico dentro del partido, porque lo ignoro. Y segundo, si ya ha pensado en la remodelación que va a hacer en su gobierno a partir de cuando se produzca la investidura.
Bueno, el partido ha decidido, yo creo que muy acertadamente, poner al frente de la comisión que gestione el Partido Popular de Madrid a Pío García Escudero y a Juan Carlos Vera. Aprovecho para felicitarles a ambos. Yo creo que es una muy, muy buena decisión. Yo creo que Pío García Escudero es conocido por todos, su gestión política, pero también el conocimiento que tiene del partido a nivel nacional, pero muy singularmente de Madrid, del que fue presidente durante varios años. Y yo creo que su perfil de diálogo, su perfil negociador, su perfil de saber integrar a todos, creo que es muy importante en este momento. Y yo creo que, honestamente, hay que felicitar a la Dirección Nacional por la elección de Pío García Escudero y también de Juan Carlos Vera, que es una persona que conoce profundamente el partido, que ha colaborado en diferentes campañas electorales, entre ellas en la que llevo aquí hoy esté gobernando el Partido Popular de Madrid. Por lo tanto, creo que es una persona valiosa y un recurso muy importante para nuestro partido. Lo que se ha dicho es que no se desmonta ni el Comité Ejecutivo ni la Junta Directiva, sino que las personas que estábamos ahí seguimos trabajando a disposición, lógicamente, de este presidente, de este secretario general. Serán ellos quienes tengan que determinar en qué funciones o de qué forma podemos colaborar. Desde luego aquí, vuelvo a decir lo mismo, aquí hay que huir de personalismos, hay que estar con el proyecto es el del partido y nosotros, y yo por supuesto, estaré colaborando con el presidente del Partido Madrid, con Pío García Escudero, en aquel lugar en el que crea que pueda ayudar más. Desde luego lo haré, por supuesto, también desde la presidencia de la Comunidad de Madrid. En cuanto a la segunda pregunta, remodelación de gobierno, pues yo creo que en esto hay que ir siempre paso a paso y ser extraordinariamente prudente. Vamos a ir primero, hay una ronda de contactos que se establece entre hoy y mañana por la presidenta de la Asamblea. Ahí mi portavoz, Enrique Osorio, que está aquí acompañándome, pues se propondrá a mi persona como candidato para la investidura y después habrá que fijar una fecha para esta investidura. Y cuando se haya producido y haya resultado elegido presidente, ya habrá tiempo de pensar si debe haber cambios o no en la estructura del gobierno. Sí que adelanto una cosa, creo que el gobierno ha trabajado formidablemente y, por tanto, los cambios, de haberlos, siempre serían de tono muy menor.
Sí, hola, buenas tardes. Marta del Verde Mundo. Enhorabuena, lo primero. Quería preguntarle, por un lado, si hay cierto malestar en el PP de Madrid por cómo se ha nombrado a estas dos personas que se van a incorporar a la dirección, porque creo que no se ha comunicado al comité directivo del PP de Madrid la incorporación de Pío García Escudero y de Juan Carlos Vera, si usted comparte este malestar y si tiene constancia de que existe. Y en segundo lugar, quería saber si ya ha pensado en la persona que le sustituirá a usted en la Consejería de Presidencia, puesto que ese cargo evidentemente va a quedar vacante. Gracias.
Pues yo no solo le digo que no hay estado de malestar alguno, sino casi le diría que hay un estado de bienestar, porque estábamos en un momento complicado y la persona elegida, y a mí se me ha comunicado esta mañana, creo que no puede haber sido más acertada. De verdad, honestamente, lo vuelvo a repetir, creo que Pío García Escudero es la persona perfecta para para liderar esta nueva etapa del Partido Popular de Madrid. Por lo tanto, estoy convencido que todos y cada uno de los cuadros y también de los militantes del Partido Popular de Madrid están contentos con que la decisión haya sido precisamente que esté Pío García Escudero. Yo insisto, más que malestar, en todo caso bienestar. Y en relación a la segunda pregunta, no lo he pensado por lo mismo, porque yo creo de verdad que la vida hay que ir dando los pasos cuando tocan y decidir cada cosa en su momento. Y ahora lo que toca es centrarnos en esa sesión de investidura, llevar allí formulado un programa que llevaré, lógicamente, como candidato a la presidencia, con aquello que crea importante para este año que resta de legislatura, y después ya pues el resto de las cosas se irán viendo.
Hola, Estibaliz de Europa Press. El presidente de Ciudadanos ya ha trasladado esta misma mañana, según lo han comunicado, el apoyo a su investidura, pero a la vez ha dado a entender que para ellos es un mero trámite o que la legislatura está agotada. No sé cómo ven esta visión del que va a ser su máximo apoyo en el gobierno.
Bueno, yo también tengo que decirlo, he hablado con Ignacio Aguado, creo que era lo razonable. Una vez he sido propuesto como candidato, he hablado con él para pedirle formalmente su apoyo, aunque había sido expresado en días anteriores, pero lo lógico y lo que correspondía era hablar con él, lo he hecho, me ha dicho que sí, que por supuesto contaremos con el apoyo de sus 17 diputados. Y yo con esto es con lo que me quedo, ¿no? Yo creo que cualquier otro tipo de consideración, pues bueno, son opiniones. Yo le voy a dar la mía. Yo creo que la legislatura se agota el día que se termina. Yo creo que un año es tan importante como cualquiera de los años anteriores. Y creo también que los ciudadanos de Madrid merecen que cada año nos lo tomemos con el mismo interés que el año anterior, que el primero, que el segundo y que el tercero. Y yo me voy a tomar este cuarto año exactamente igual y con el mismo interés con el que me he tomado los tres anteriores. No solo por mí y por respeto a mi persona y a las personas que trabajan en el gobierno, sino también, sobre todo, por respeto a los ciudadanos de Madrid.
Se va a convertir Ángel Garrido cuando sea esa sesión donde, en fin, cuando se fije, se va a convertir en el sexto presidente de la Comunidad de Madrid. Así que hablaremos de Ángel Garrido mucho en las próximas horas, pero han escuchado ustedes en directo el agradecimiento al Partido Popular por haberle elegido como presidente, el candidato a la presidencia que tendrá que salir de la próxima asamblea y de ese apoyo de Ciudadanos. Pero de momento sabemos que Albert Rivera ha dicho que sí, que le va a apoyar, por lo tanto los números cuadran y será el sexto presidente de nuestra democracia, presidente de la Comunidad de Madrid. Seguiremos hablándoles a ustedes en los servicios informativos y en este programa de esta elección por parte del Partido Popular, ya que ha sido elegido. Él ha dicho que paso a paso, que hay que ser extremadamente prudentes, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha trabajado mucho en estos años y que si hay algún cambio será en un tono menor. O sea, no lo descarta, por lo tanto, de haber un cambio será poco en número, digo yo. Ha hablado de la Consejería de la Presidencia, si va a ser... pues quién la va a ocupar, porque la ocupaba él hasta ahora, y él ha comentado que habrá que esperar, que no le gusta adelantar, le gusta ir paso a paso y de momento dar los pasos cuando correspondan. Así acaba de hablar el flamante candidato del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid y presidente en funciones. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo en nuestra segunda hora.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Seguimos en nuestra hora más cultural. Nuestra invitada Marta Matute, condesa de Beatrice en el Teatro Galileo. Marta, gracias por seguir, porque la actualidad nos ha hecho mirar a la Asamblea, mirar esta rueda de prensa del presidente en funciones Ángel Garrido, hoy ya candidato del Partido Popular para ser el presidente que lleve de la mano a los madrileños hasta las próximas elecciones. Estábamos hablando de Eurovisión y la maquineta se había quedado ahí para darnos...
No sé si se ha quedado atascada.
El tercero en la apuesta.
Un poco el que ha logrado subir, entrar dentro de las apuestas a partir de los ensayos. Y es que es una canción que en directo gana mucho. Este señor ya ganó Eurovisión en 2009, os acordaréis de él porque salía tocando un violín. Es noruego. Y a ver si... Dale, dale. Rapidito, ¿eh? Que sea una cosa rapidita. Ahí, ahí. Aligerando.
Norway. Alexander Rybak. That's how you write a song.
Este es el ensayo en el que pide que el público participe. Alexander Rybak, este ganó en 2009, salía tocando un violín así muy... Bueno, en cuanto lo veáis os acordaréis de él. Y ahora su canción del 2018 es That's How You Write a Song. Así es como se escribe una canción y es divertida la canción.
Divertida.
¿Eh?
¿Y él es cuando hace piruetas? ¿Es el de las piruetas?
No, este es otro. Este es el que casi se mata, es otro.
Me gusta.
Y en directo es muy visual, ¿eh?
Pues a mí no me gusta ninguna de las tres.
Ay, hoy la pitufa gruñona,
¿cómo
ha llegado?
¿Cómo te reconozco el día que yo vengo así?
Bueno.
No, pero escucha, lo que pasa es que haber ganado una vez otra vez.
Puede ganar, puede ganar, puede ganar,
sí,
puede ganar.
Sí, ha habido más casos.
Sí, ha habido más casos, sí.
A ver, cuarta
bueno,
posición.
Bueno, República Checa, el saltarín. Venga, rápido que... ¡Vamos! ¡Vamos!
Es acróbata, ¿no?
Czech Republic. Miklas Joseph, lie to me.
Este chico tiene muchas papeletas
este
para ganar.
Bueno, a mí me gustan todos. Escúchame una cosa.
Digo yo, Nieves, qué positiva estás hoy.
Vamos a ver, estamos dando los favoritos,
es que son
chavales.
Los top, los que los eurofans están eligiendo. Bueno. Y este, por sus piruetas, puede hacer locuras.
O se mata o gana el festival.
Sí, señor.
O entrega la vida por ello.
Oye, que en una de esas volteretas hacia atrás, el hombre...
Sí, le tuvieron que poner un collarín y estuvo ingresado en un hospital de Lisboa.
Pues a lo mejor tendría que ir un poquito más despacio.
Sí, ya. Venga, va, en el número 5, esta es la sorpresa, ¿eh? Esta no estaba, no estaba ni se le espera, pero ha gustado muchísimo.
¿Es la nuestra?
No, oh. es otra. Mira, ya va rapidísimo.
Estrés ahí de Europa.
Eleni Foureira, juego.
Desde Chipre, y mirad cómo canta y cómo dice. Ahora lo dice, ahora.
Fuego.
Sí. Fuego.
Puede ser. Chipre no se lo ha llevado nunca.
Esta es un poquito
Habla de fuego.
Esta me gusta un poquito más.
Por lo de fuego, que nosotros, tú eres muy ardiente.
Claro,
fuego.
Soy Aries.
Yo te digo que esta canción en el verano tiene su aquel, ¿eh? El
sí.
Fuego.
A ver si, ¿qué tal día hace el sábado?
Sí.
Y la nuestra no.
La nuestra.
No aparece.
Ha bajado del undécimo al duodécimo.
Marta, tú eres muy de Eurovisión.
Pues yo siempre quedo con mis amigas para ver Eurovisión.
Ole,
este ole sábado.
Torera, ole.
Este sábado.
Ay,
tengo función. No
después,
sé si...
¿pero a qué hora es? La función es a las 8. A las 10 has terminado.
Sí.
Hombre, pero si no ha empezado ni
a
la votación.
Lo bonito es Wyoming.
A poner a España, ¿no?
Escucha,
venga, por favor.
Venga, hombre, lo que te iba a decir.
Más despacio ahora, ¿eh?
Maya y Alfred.
Se nos rompe esto, ¿eh?
Es que está esforzando la maquinaria mucho.
España.
Ay, la maquineta está antigua.
Sé que en ti puedo encontrar. Amaya y Alfred.
Y en la maquineta le gusta, ¿eh? Porque se ha puesto como menos...
¿No la nota que está como más cariñosa?
Está muy cariñosa. Ay, con Amaya y Alfred.
Yo esto
¿sí?
lo prefiero, ¿eh? Que las otras.
Como bueno, si ella, se la escucha
Marta,
a ella.
¿Eres muy de Alfred y de Amaya?
No, la verdad es que, hombre, seguí su trabajo en la academia, ¿no? Porque fue bastante sonado la Operación Triunfo de este año. Y yo creo que con razón. Y creo que han hecho un casting maravilloso y hay gente joven y muy creativa y con muchísima formación en canto y de música. Y además como con una personalidad muy, muy atrayente, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Es que ellos...
Pero la canción...
Ahí
no.
estamos.
Yo creo que se ha intentado...
Pero ¿cómo que no? Mira, Marta, no, mira, no. Escucha.
Oh, esto mismo.
Le falta.
Le falta porque Europa necesita épica, en serio. Y esto se queda un poco.
Pero no le van a cambiar algo. Es que
no,
a veces
no.
luego. No.
No. Yo creo que no. Lo que están es intentando encontrar la iluminación, el
claro.
vestuario, la puesta en escena, sí que está.
No va a haber bailarines. No.
Están ellos dos. No. Y me parece bien que hayan quitado el fuego porque llevamos una racha.
Sí, mejor pirotecnia.
Pero que había como un.
Sí, un boom,
fuegos
boom,
artificiales boom, así no, en plan flasazo.
¡Pum! Nos íbamos a quedar sin Alfred.
Ahora parece que es una luz anaranjada sí, que gana intensidad sí. en el momento álgido.
Oh. ¿Tú has visto esto?
¿Qué es esto?
El cartel de la obra de la que estamos hablando.
Pero bueno, escúchame.
¿Pero cómo sale esta chica, por favor?
Pero a ver, por favor,
pero bueno,
queremos.
Que va enseñando cosas.
¿Va enseñando cosas? Pero bueno, vamos a ver.
¿Pero qué es esto?
Pues el cartel.
Pero bueno, por favor, Beatrice, Marta.
Escucha, pero Marta, ¿dónde estás? Estás como una especie de... Madre, entre mantones, telas rococós, pero mantones de Manila. Y bueno, y el pecho, bueno.
Espérate, señores, que yo necesito que me den aire. Jorge Gutiérrez, dame aire, please.
Oh. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Si quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues sí, efectivamente, la foto donde se habla de Beatrice en el Teatro Galileo, vemos, la foto es impresionante, se ve a Marta desnuda de cintura para arriba y ella lo aguanta, como es boxeadora, vamos,
lo defiende bien,
lo aguanta perfectamente. ¿Esto sucede dentro de la función?
No exactamente así.
Oh, o sea, tampoco hace falta
tú
que
sea... sí, sí, hombre.
Escúchame una cosa. ¿Cuánta gente honesto ahora mismo estará diciendo no es posible? Y voy, no voy. Mire usted, lo hará. Porque yo hablaré con el director.
De hecho, unas amigas que vinieron el otro día, el señor que estaba detrás de ellas, dijo... Ah, pues no se desnuda.
Al final, ¿no?
Ahí lo tienes.
Ahí lo tienes, que la gente iba lo que iba.
El profesor ahora mismo se está haciendo el harakiri.
Creo que es por cuestión de tiempo, sobre todo. Porque llevo mucha ropa encima, entonces...
Sí, es complicado. Símbolo...
Quita el corsé, escúchame. Una vez que quitas el corsé, aquello ya se expande.
Pero llevo camisola. Llevo la camisa, llevo unos pololos.
Pero la foto dice mucho. Quiere decir que ella se quita, le quitan lo bailado. O sea, fin.
Sí, de hecho.
Romper con el corsé significa romper con muchas cosas.
Ir a pecho descubierto, claro.
De hecho, no se ve, no se aprecia en las fotos pequeñas, pero en el cartel grande se ve que tengo las marcas del corsé, ¿no? Y cómo se despoja de esas ataduras, de esos convencionalismos y dice hasta aquí. Es un hasta aquí.
Sí. Y la mirada, porque es una mirada que te reta, que te reta. Sí. Me quito el corsé, me pongo frente a ti y sigo siendo yo, ¿verdad? Sí.
Uy, eso me ha recordado a Rafael.
Y él bueno.
Sigo siendo yo. Lo digo porque Rafael también es noticia
en estos
días.
Bueno, es que ha cumplido 75 años.
Agárrate.
Y agarraros, en plena gira, la gira del 2018 que está haciendo Loco por Cantar, por Hispanoamérica y España. Interrumpió la gira para celebrarlo con Natalia, sus hijos y sus nietos el sábado. Y dijo que lo iban a celebrar en familia y muy felices. Porque lo cierto es que Rafael no ha cumplido 75 años, sino 15. Porque él dice que nació el día que sobrevivió al terrible trasplante de hígado del año 2003.
Es verdad.
Entonces él se siente como un quinceañero.
Oye, pero rompió como Beatrice con sus ataduras.
Totalmente.
Él dijo hasta aquí y fue un hombre muy de
bueno,
romper rasga,
te diré,
¿no?,
que se ha reinventado y que ahora mismo es un icono entre la gente joven. Sí, o sea, adoran a Rafael. Y te diré una cosa. Se siente tan joven que les ha prohibido a sus nietos que le llamen abuelo. ¿Cómo le llaman? Rafael. Cuando los niños van a su casa, dicen, vamos a casa de la abuelita Natalia y de Rafael.
¿Pero Rafael o Rafael?
Yo digo Rafael, porque es que si no, no se sabe quién es Rafael. No es Rafael,
claro,
es Rafael.
Pues bravo por Rafael.
Sí.
Y tenemos que hablar de Iñaki Urdangarín para volver otra vez con Beatrice.
Pues sí, porque resulta que es que tú sabes que se ha presentado, o sea, estamos todos pendientes, muy pendientes de esa decisión del Supremo sobre si entra o no en la cárcel. Es la Margarita Nacional en estos momentos. Y, bueno, ¿el qué hizo? Pues para distraerse, para no pensar, no se le ocurrió otra cosa que presentarse al Maratón de Ginebra ayer domingo. Y la marca que hizo fue de 1:58 y 11 segundos. Vamos a ver, perdón, 1:58:11.
Ah, porque claro, es una maratón.
Sí, sí, que corrió que son... 21 kilómetros, que ya está bien.
¿Y eso, en qué puesto quedó?
Bueno, pues quedó en el 2015.
Ah, bueno, no, es que yo pensaba que
quedó en el, no lo iba a decir, pero bueno, quedó en el 2528 de 4925. Pero.
La mitad.
En su categoría, que era la de varones mayores de 50 años, el 243 de 260. No está mal. No, que quedó no está mal, no está mal. El octavo.
Es su oficio,
¿no?
Oye,
bueno,
llegar al final.
Sí, pero perdona, sí, se dedicaba a eso.
Completó.
Ya.
No, se dedicaba al balonmano.
Bueno,
sí, pero era un deportista.
Bueno, sí, era deportista.
Bien, bien, bien.
Y la infanta también se presentó, pero andando al walking, al de los 10 kilómetros.
Walking. Oye, para walking, el de Beatrice, ahí peleando por, en fin, reivindicar el que ella tomase sus propias decisiones.
Recordamos, en el Teatro Galileo Galilei están de jueves a domingo, tienen las funciones continuas. Y Marta, decir que, bueno, Beatrice es una obra ambientada en el siglo XVIII, pero es muy moderna, tiene una puesta en escena muy moderna.
Se
habla directamente al público, casi se le interpela.
Pero esto me encanta. Hay una ruptura.
Sí,
la cuarta pared se la carga.
Sí, directamente, como el corsé. Vuela.
Sí, ahí. Es que no quiero desvelar demasiado.
Desvela,
pero...
desvela.
No, lanza el anzuelo solo para que la gente vaya al teatro.
El desnudo sale.
Bueno,
vamos a dejar a Marta.
Y tu pretendiente se queda absolutamente enamorado, claro. Cuando te quitas el corsé.
No. No, creo que...
Era gay.
Hay algo...
Hay algo más previo, más gordo.
De hecho, no se llega hasta el final de la obra original de Goldoni. Se rompe antes con eso.
Hasta ahí puedes leer.
Hasta ahí puedo leer.
Oye,
Marta, que te deseamos muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Que llenes el teatro, que es lo más importante, ¿no?
Y que vengan a vernos, claro que sí.
No, y además que nos hemos quedado ahí con... ¿Qué pasará? ¿Qué pasará?
Eres madrileña, ¿verdad?
Sí.
Es madrileña, escucha, tiene un punto. Sí, señora, esta chica ya has llegado, pero vas a dar que hablar.
A mí, las mujeres que hacen artes marciales y que hacen boxeo tienen un punto de todo lo contrario a lo que pueda pensar la gente, a priori.
Claro.
O sea, el boxeo son absolutamente tranquilas.
Un día la podíamos traer como...
Tú sabes,
como boxeadora.
Tú sabes...
Monitora de boxeo.
Monitora.
Y que nos haga eso. Además, el sonido, cuando se saca el sonido es precioso.
¿Sabéis de cuál es ese punto, Nieves? De dulzura interior, porque toda la agresividad se saca fuera.
Exacto.
Eso lo dice cualquier psicólogo.
Sí, señor. Pues, Marta Matute, bienvenida. Esta es tu casa hasta siempre.
Muchísimas gracias.
Enseguida continuamos, amigos, después de las noticias.
Son las 6.